Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
Barristas del Grupo Universitario de Deportes arrojan de 4 metros a un espectador luego de tomar por asalto los palcos. El espectador falleció casi en el acto. Policía capturó al autor, pero lo deja libre por presión de la barra de Universitario de Deportes, quienes estaban armados dentro del Estadio Monumental. Además, Ollanta Humala se pone agresivo contra prensa norteamericana y no responde si irá o no a la reelección. También murió Rosa Wunder, gran actriz y locutora peruana. Esto y más, hoy en Extremos, episodio número 159, en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bienvenidos, extremos, episodio número 159 en Sol Frecuencia Primera Radio para todo el planeta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Sandro Parodi Cerna, director de Sol Frecuencia Primera Radio y de este programa llamado Extremos. A la Rosa conmigo, a mi costado, y también Karen. Y dándoles la bienvenida al programa en esta semana bastante cargada de noticias.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos aquí los tres reunidos en Extremos, episodio número 159. Bienvenidos.
Aquí Karen, con un año más de vida, un poco más viejita. les digo que ha sido una semana muy ajetreada también para mí. No solamente por las noticias, sino también porque mi familia ha estado como loca, todos llamándome y hasta robándome a cada instante, ni siquiera me dejaban hacer mis cosas. Y siempre es un placer, como ya lo digo, estar con ustedes y poder un día más acompañarlos.
Hay varias noticias que nos van a ocupar en este programa. Sin embargo, antes de empezar, gracias a Aníbal Alanya, nos ha preparado este, no diríamos homenaje, sino esta promoción para una fiesta de reencuentro y celebración de Sol Frecuencia Primera por su 35 aniversario, con la presencia no solamente de los diferentes personajes, sino también animadores y conductores del ayer y de hoy de Sol Frecuencia Primera. Aunque faltó una, lo del mano a mano, pero ya supongo que lo mandaré en otro momento. Quizá para algún otro aniversario. Aquí está.
Su 35 aniversario de Sol Frecuencia Primera Radio, tu radio.
Sábado 24 de septiembre, en el local bar discoteca El Mojón, entre Parodi y Los Cojones, segundo piso.
Por primera vez juntos, los desocupados del folclor.
Ana Rosa, la poderosa, Josef, el enigmático, JC, el pelao, el joven Carlo adorable, José Pereira Carcajal,
Lipsi, la devoradora, Juanito Matasuegra, la muerte, el cacaseno, el señor disjockey, Tatu, Tatúa y Caratúa, la baby jockey y la baby jockey falsa.
Mañana mismo ya.
La voz que acaricia, el presentador de los espectáculos, John Holmes, y sus 36 centímetros, Sabrina, Sexy Girls, la pieza voladora.
El príncipe de los mares, la nada hablante, el enigma, el doctor nada y nadita, el doctor Flatulencia y la hija del granjero.
Además, las sexys reporteras del programa Extremos, Tania, y la despampanante Karen Honchi, con sus comentarios en vivo. Sábado 24, sábado 24 de septiembre, en el local Bar Discoteca El Mojón, 4 de la mañana, ven temprano, evita la reventa. ¡No vayan!
Producción general, Sandro Parodi Cerna, el gordito carretón.
Habrá comida, trago, mujeres al escoger, hasta las últimas consecuencias. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!
¡Que viva!
¡Que viva!
¡Que viva!
¡Que viva!
Gracias, Aníbal, por ese homenaje por el 35 aniversario. Aníbal, por supuesto, no quiso quedarse atrás en estas celebraciones que parece que todavía continúan una semana más, y ya viene, ya empezamos la primavera 2011 en Sol Frecuencia Primera.
Y luego viene la Navidad.
Y de ahí se ha mencionado a la gran parte de los personajes de este recordado programa Amanecemos Contigo.
Claro, bueno, especialmente los que estuvieron presentes y que conoce Aníbal, ¿no? Que ha conocido a través de los programas, o el programa especial que hicimos, que fue Amanecemos Contigo. Y ha mencionado, sí, a casi todos los personajes.
Y a Karen también.
Y a los actuales también.
A la despampanante Karen. Con mis 30 centímetros aquí. La despampanante.
¿Cómo?
Era hombre.
Y el gordito.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 159. Tenemos esta noticia trágica de este barrista de universitario, perdón, barrista de Alianza Lima, que fue arrojado dentro de una trifulca, de una vorágine de golpes, acuchillamientos que han ocurrido en los palcos del complejo del Estadio Monumental, luego que precisamente este grupo futbolístico universitario de deportes ganara en un partido amistoso, supuestamente, contra Alianza Lima. Esa es la noticia que podemos encontrar en esos momentos, y es bastante trágico decirlo, puesto que se suma a muchas otras que ya han venido ocurriendo a lo largo de los años y que, por supuesto, al final quedan impunes, y al final quienes realmente cometen los delitos quedan, por supuesto, libres, quedan con una justicia que demora, que tiene que entrar toda la sociedad, la prensa pensante, etcétera, a tratar de reclamar. Acá vamos a ver la nota.
Deme un toque, espérate, no puedo grabar.
Acá están ya trayendo al barrista. Ya se lo están llevando. Sin embargo, la nota es que este hombre ha sido arrojado desde el palco hasta el pavimento, cerca de 4 o 6 metros. Por supuesto, que prácticamente casi muerto instantáneamente. Y luego de esto, nadie lo ha querido tocar, porque obviamente cae también en responsabilidad. Y finalmente ha sido llevado al hospital de Vitarte, que estaba cerca. Y en ese periodo que estaba siendo trasladado, es que finalmente ha fallecido.
Ahora era un chiquillo, apenas creo que tenía 20 años.
24 años, creo que tenía. 24 años. Cumplió 24 el día jueves. Eso es lo que.
Bueno.
Aunque okay, mira, acá el locutor de Radio Programas, que estaba en su momento, dijo lo siguiente: Martín Fernández, que hagan algo, el hincha de Alianza Lima está descuartizado y no hay una ambulancia que lo asista. Por favor, necesitamos ayuda, por el amor de Dios. Manifestó muy nervioso Jorge Alvites, colega, bueno, de Panamericana Televisión. Esto, ¿no? O sea, ¿a qué estamos llegando?
Somos unos animalitos, parece. Por lo menos ahorita sí, completamente locos.
Lo peor de todo es que han entrado ya al estadio estos criminales con armas, con cuchillos, palos, y al final del partido, al parecer, se han trasladado hacia el otro palco donde estaban los simpatizantes del otro equipo, y han entrado con todo. Y los policías no han podido hacer nada, porque al parecer atraparon al hombre que había empujado al joven y lo tuvieron que soltar por presión de las barras. O sea, imagino que este policía debe haber sido amenazado por este grupo de gente, ¿no?
¿Quién no le tiene miedo a esos hombres?
12 barristas Universitario de Deporte dicen que los agredieron antes de que se inicie el clásico. El clásico es el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que finalmente acabó en tragedia con la muerte de este seguidor de Alianza Lima, Walter Oyarce Domínguez, de 23 años. Uno de los palquistas que mantuvo su identidad en reserva contó que minutos antes del cotejo, un grupo de barristas de Universitario de Deportes, que previamente había arrojado pintura a la barra de Alianza Lima en la zona sur, ingresó a su palco y los agarró a él y a sus acompañantes a palazos y correazos. Comenzaron a agarrar a palos a la gente. Yo los calmé diciéndoles que había niños. Ellos estaban con los ojos desorbitados,
drogados,
y no había ningún policía cerca. Pero eso ha sido antes que empiece el partido. ¿Y dónde estaba la fiscalía? ¿Dónde estaba la policía?
Seguridad, o sea, tú pagas dinero para entrar al palco.
¿Dónde estaba? Tuvieron tiempo. O sea, pudo haberse prevenido eso.
Claro, si está ese grupo de gente en ese estado, evidentemente con drogas encima, y en actuando violentamente, tenían que retirarlos inmediatamente del lugar.
Claro, qué horrible, o sea, ya ha sido desde antes, no es como que de la nada llegaron, sino que ya se sabía que ese tipo de personas estaban por ahí corriendo en los palcos y haciendo daño.
Los otros responsables son Carlos Ormeño y Marcos Paredes, quien es el representante de los palcos suites. Se les dijo que en el clásico anterior hubo una gresca, que cayeron mesas del patio de comida a la tribuna. Sí, recuerdo, esto ya no se puede aceptar. Acá tiene que destituirse a Sánchez y Paredes y a Ormeño, añadió Julio Álvarez, ex dirigente de Universitario de Deportes. Para concluir, dijo que tras la muerte del hincha de Alianza Lima, las personas ligadas a Universitario de Deportes se tienen que reunir de urgencia para iniciar las acciones penales del caso en contra de los delincuentes que provocaron la tragedia de esta noche, bueno, de anoche, de anteanoche en realidad, en ATE. Sin embargo, hay que ver cómo ingresaron, cómo ingresó esta gente con todo eso. Dicen que han ingresado con botellas, con fierros, con arma de fuego.
No, está prohibido eso. Cuando tú entras al estadio te revisan.
Con pintura. ¿Cómo entraron con todo esto? ¿Cómo esto ha sido posible? ¿Una vez más la coima? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Policía Nacional detuvo al agresor, por fin, qué bueno.
Pero
lo soltaron. ¿Cómo? ¿Lo soltaron?
Por presión de barristas.
Pero perdóname, pero ese es un hombre que ha cometido un asesinato.
Ajá.
¿Y por qué lo sueltan?
Claro, es lo que yo digo, ¿no? O sea, la única explicación es que han tenido al policía también amenazado de muerte.
Bueno, esto y ese ya es un toma de las inmediaciones, el hospital de Vitarte, donde la familia, por supuesto, está consternada por este abominable hecho. La familia y amigos de Walter Oyarce, hincha de Alianza Lima, que falleció en el Estadio Monumental, empujado por barristas de Universitario de Deportes, decidieron mantener reservas sobre el particular. En el lugar también se encontraban las personas que junto a Jorge Domínguez alquilaron el palco C128, que según testigos fue violentado por 20 barristas de Universitario, quienes ingresaron a ese lugar y atacaron con botellas y palos a los jóvenes. En medio de la gresca, dos de los sujetos levantaron a la víctima, que cumplía 24 años este jueves, y lo arrojaron del segundo nivel hacia el primer piso. Luego de unos minutos, Ollarse fue auxiliado por una ambulancia particular y llevado al hospital de Vitarte. Sin embargo, falleció en el camino. Bueno, eso es lo que ya habíamos mencionado. Un agente de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía, que estaba custodiando la tribuna sur, logró atrapar a uno de los agresores del hincha, pero inmediatamente decidió soltarlo por la presión de los barristas, que lo amenazaron.
¿Ya ves?
Después los policías se reagruparon y llegaron al lugar para apoyar a sus colegas que estaban en inferioridad numérica con los delincuentes. Sin embargo, fueron atacados con botellas y objetos que les arrojaron desde las partes altas. De esa forma, los barristas lograron, por supuesto, escapar cómodamente. Pero hubo tiempo para poder agarrarlos, para poder, sobre todo porque eso ya se veía venir desde el comienzo.
Claro, se están entrando así ya desde... Imagina que eso debe haber ocurrido incluso desde afuera.
Ajá.
Desde afuera deben haber llegado, como vemos a veces cuando hay estos partidos que caminan por las calles en mancha con sus palos en las manos.
Haciendo su chongo.
Claro, ¿no? Porque el grupo son bien hombres, pero solo son unos tremendos maricones, ¿no? Y han llegado...
¿Cómo lo sabes?
Obvio, ¿no? Y no estás viendo. Agárrate a uno nada más y vas a ver cómo se pone a chillar como una... Ni una niña. Se pone a chillar llamando a su mamá.
Una persona madura que no es un mariquita, un tonto, por usar así el término.
No se tiene que unir en grupo.
Aparte, si hacen algo, tú son responsables de sus actos, ¿no?
Pues claro.
Hay que ser valiente.
Bueno, según tengo información acá de barristas de Universitario de Deportes, a través de Facebook y diferentes redes sociales, ellos celebran lo que ha ocurrido anoche porque es una forma de decirles a los del equipo contrario u opositor, según ellos, que ellos han ganado. Porque en efecto, ganaron en el partido y de esa manera estaban celebrando. Y en su propio, según ellos, su propio estadio, el estadio Universitario precisamente, para demostrar que ese era su territorio. Entonces, de esa manera justifican el asesinato que han perpetrado contra este hombre.
Es que así es, pues para ellos esos son logros. Incluso cuando hacen así, cuando quemaron no soy consciente de cuál es, qué estadio quemaron, pero no sé si Alianza quemó o la U quemó el estadio, y para ellos eso es un trofeo. O sea, quemar cosas, matar gente, eso para ellos es el trofeo, es ser chévere, ser bacán, y esa es su retorcida idea de lo que para ellos está bien.
Acá estamos apreciando algunas imágenes de cómo han estado rompiendo las lunas de los vehículos, en fin, toda esa actitud común que tienen estos sujetos. Sin embargo, viene acá el tema. Acá tiene que estar presente el Ministerio Público para inmediatamente ordenar la detención in situ de estos sujetos y que no sean liberados fácilmente. Hay que empapelarlos. Porque no pueden quedarse libres, claro, y hay que agarrarlos al momento.
Hablando de un crimen.
Si se tiene que agarrar
a una persona.
Si se tiene que agarrar a todos, se agarra a todos. Uh-huh. Incluyendo los padres, por último, si son menores de edad, por incurrir también en responsabilidad. Acá estamos hablando de algo que viene de ese tiempo. Hablamos 12 de abril de 1997. Con ocasión del partido entre Universitario de Deportes y Sport Boys, barristas de ambos equipos se enfrentaron con piedras y palos en las inmediaciones del Estadio Nacional. Murió el hincha de Universitario Víctor Aparca Guamaní, de 18 años. 17 de abril de 1999, el cabecilla de la pandilla Las Quenas de San Juan del Urigancho e integrante de la Barra Brava Comando Sur Alianza Lima, Jimmy Arturo Pérez Manrique, de 21 años, fue detenido por haber disparado al miembro del bando Las Violetas, Orlando Roque Santiago Rojas, de 14 años. 2 de febrero del año 2000, una bengala lanzada desde la tribuna oriente del Estadio Nacional le quitó la vida a Pepito, un niño con problemas mentales e hijo de una vendedora de golosinas. El objeto se le clavó en un ojo. Los hechos ocurrieron durante el partido entre Universitario y Unión Minas. 20 de enero del año 2007, Diego Flores Sanz Lolo, hincha de Universitario, atacó con un cuchillo a un hincha de Sport Boys durante un partido amistoso en el Estadio Monumental. En aquella ocasión, una tribuna de hinchas de Universitario ingresó a la tribuna sur y masacró a seguidores de Boys, que salvaron sus vidas al arrojarse al campo de juego. Finalmente, el 24 de octubre del año 2009, la contadora María Paola Vargas Ortiz, de 25 años, eso lo hemos comentado ya antes en el programa, es arrojada de una coaster en marcha por Ronnie Ramos Pérez Bolón y sus amigos, barristas de Universitario de Deportes. La joven murió un día después a causa de sus heridas. Él purga actualmente pena de cárcel por 18 años, pero por supuesto lo van a liberar antes con el 5x1, 20x1, etc.
¿Qué considera que cuando alguien asesina a una persona y está probado, como está probado en estos casos, nada de que cadena perpetua?
Pero luego salía este hombre, ¿cómo se llama este? Bolón, ¿no?
Ajá, no puedes darle.
Bolón sale llorando, que tiene sus hijos, cosa, que tiene, ¿no?, que es padre de familia.
Un asesinato es un asesinato, o sea, no los agarran porque robaron, porque asaltaron, porque un delito menor. Estás matando a alguien y lo estás matando, pero estás disfrutando.
Pero
de la muerte de esa persona.
Momentito. Yo entiendo cuando es el caso de estos malnacidos barristas que salen a la calle y en la calle tú estás pasando tranquilamente yéndote a trabajar o a lo que tú quieras y estás en tranquilidad y vienen estos y te violentan, te asaltan, te pegan, te violan o cualquier cosa.
Claro, ahí hay delitos más agravados.
Cuando,
no solo perdóname, es un asesinato, sino además es el asalto,
correcto. Cuando rompen las lunas o deterioran o destruyen o inclusive asaltan viviendas cercanas a las que se les cruza en su paso yendo al estadio. Eso también reprobable, correcto, porque tú no tienes la culpa, tú no estás participando. Sin embargo, en estos casos que se están señalando, en este caso último, estamos hablando de alguien que había ido al estadio, había pagado su entrada, sabiendo que esas cosas ocurren, y además en el estadio de Universitario, que es por supuesto un grupo de gente y una institución que promueve a delincuentes, que promueve a sujetos como estos. Eso ya he visto. Les paga las entradas, les paga los viáticos, alimenta esta porquería. Entonces, tú vas y te metes ahí, obviamente que te expones a que te ocurra una situación de esa naturaleza. ¿Por qué no se quedó en su casa esta persona a verlo por televisión o escucharlo por radio? Porque además tiene que llevar a criaturas. Entonces, acá se quejan, pero entiendo también, y veas el tema, que es responsabilidad también de quienes les dio la gana de ir a ese lugar. ¿Qué tenían que hacer ahí?
Claro, ese es un tema que también tiene que ser, obviamente, asumido por... Hablando desde que del hecho de que se cometa un asesinato en general, y por este tipo de crímenes se les dé, pues, condenas realmente irrisorias, ¿no? Porque no solamente no se cumplen, sino que salen menos de la mitad del tiempo que se les ha condenado. Y eso, si es que no salen antes también y uno ni se enteró, ¿no? Que están ya caminando por las calles, están ahí haciéndolo de nuevo, porque ni siquiera es que salgan y digan no voy a volver a hacerlo, ¿no? Sino que luego los agarran y ya sabes, cuando los detienen, que tiene un crimen anterior, ¿no? Que ya ha cometido varias veces el mismo crimen.
No es la primera vez que lo hace.
Claro, entonces, ¿qué hace fuera? O sea, ¿qué es lo que hace ahí? Por eso yo digo que cuando alguien mata a una persona y se prueba las circunstancias en que fueron como estas, ¿no? O sea, que ha sido, pues, todo el mundo lo ha visto, ha sido probado, ha sido un asesinato, pues, cruel, ¿no? En todo sentido, porque tú...
Arrojarlo 4 o 6 metros.
Ya, o sea, no ha sido un accidente.
No, pues,
¿no? Porque has entrado a un lugar a agredir a gente y lo has cogido y lo has tirado. Ya, entonces no ha sido un accidente. No es que tú estabas en el carro, se te cruzó alguien y lo atropellaste. Ya, estás matando a alguien... O sea, ahí ya debería de haber, si es que no van a poner la pena de muerte, cadena perpetua. Y no sales nunca.
Pero lo que pasa es que es una pena.
De manera ejemplar, pues, ¿no?
Es una pena porque viéndolo fríamente, el fútbol es un deporte. A algunas personas no les gusta, no les gusta solamente verlo en tele, ¿no? Por ejemplo, a mí también me gustaría el estadio, pero yo no voy. ¿Por qué? Porque sé que si voy a un lugar así,
claro, te estás exponiendo.
Me estoy exponiendo, pero no es, o sea, yo pienso que en realidad no debería ser así. Yo no debería poder ir tranquilamente, porque hay policías, o sea, los policías deberían cuidarme, peor aún si estoy pagando un palco. Uh-huh. O sea, si no estoy yéndome a norte, a sur, a oriente, me estoy yendo al palco, significa que voy a tener más tranquilidad, más seguridad, ¿no? Porque hay gente que está evitando que los chicos de estas tribunas se suban al palco.
Claro.
Pero, ¿dónde está la policía en ese momento? ¿Dónde están? Supuestamente, sí, para algunos partidos que son amistosos y menos, que no son clásicos, hay policía, hay un montón de policías. Y para estos que son supuestamente eventos grandes y que saben que va a ir cantidad de delincuentes, porque lamentablemente a esos partidos va en su mayoría delincuentes, chicos que no hacen nada y que, como dijo Sandro, son prácticamente alimentados por el equipo este. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la gente? O sea, debería haber alguien que o sea, si desde el inicio están estos chicos drogados, porque se nota que están drogados. Es más, no deberían dejar entrar a personas que parezcan con el perfil de que están drogados. Y probablemente la mitad del estadio estaría vacía si no dejaran entrar a
gente. Es que a esa gente les están pagando las entradas.
Claro,
les están pagando los viáticos. O sea, están entrando gratis, porque ni plata tienen para entrar. Si tú les quitaras eso, por lo pronto ya estás haciendo bastante. Porque va a entrar solamente el que tiene dinero para poder pagar su entrada. Primero. Segundo, para eso está el control. Dijeron que iba a haber un empadronamiento de barristas. ¿Dónde está eso? Entonces, cuando haces un empadronamiento de barristas, haces un seguimiento de quiénes son, si se drogan o no se drogan. Y acá estamos hablando que ya se anuncia la siguiente contienda de Universitario. Así es, con... hay otro más de Universitario y parece que ya no hay. Ya no hay. Ya no hay de momento. De momento,
¿qué
ya
se
no
ha
hay.
Dicho desde el 2009 en que arrojaron a esta jovencita de la combi y murió? Que comenzaron ahí a decir y a llenarse la boca que iban a...
Puro bla bla bla
para decir que iban a hacer una estrategia y para poder evitar que esas cosas siguen dándose. O sea, no está pasando nada, porque si esa gente ha entrado a estos estadios con armas, con palos con total estado de drogas, ¿no? Y que es claramente que iba a pasar algo, que ya estaba pasando desde el inicio. O sea, como lo siguen permitiendo, entonces no está pasando nada. ¿Qué cosa es eso de que ay, que les van a dar carné a los barristas, los que no son barristas? O sea, ahí está claro que eso no sirve para nada.
Tenemos información de último momento que está llegando sobre este preciso tema. Acá tenemos imágenes que se muestran sobre cómo lo que ocurrió en el palco 128. Acá es el palco, el famoso palco. Acá está ingresando la policía. Acá está este con una patada o varias patadas.
Onda,
no, y si de hecho hubo ruido cuando hicieron eso, ¿no?
Está realmente destrozado el mobiliario.
Desde el lugar de los hechos estamos informando, de aquí podemos ver el charco de sangre, nos podemos dar cuenta de la magnitud de cómo fue este hecho. Lanzada desde esta altura, aproximadamente 30 metros.
30 metros.
Nos imaginamos la gravedad de la persona.
30 metros.
Casi una actitud de sentir a un niño, pero estaba viendo un niño con plata. La señora, lo siguiente es una lanza, es una lanza con las botellas así, pero no es una
lanza. Efectivamente, mira esa distancia.
Hay que salir.
Y la señora, lo siguiente es una lanza, y la gente no se ha metido. No ha dejado pasar, y mi madre, porque se ha metido con la palma, no ha cogido la tienda por el paquete, la señora no ha tirado.
¿Dónde estaba la policía? Efectivamente ha quedado destrozado el palco. Y acá sigue la policía, por supuesto, de gran número, cuando ya se fueron todos. Francamente no saben cuidar, no saben ver un espectáculo.
Exactamente, partido seguro.
Acá está la sangre. absurdamente derramada en el suelo.
Quiero pensar que no supieron lo que pasó acá en el estudio. Simplemente acuerdan y los han separado.
Jorge, cuéntanos, tú estás a unos palcos cerca de aquí.
Yo estoy en el palco allá, donde están mis amigos. Y hemos A68. Y hemos visto todo el tema, cómo ha entrado el grupo.
Perdón, este hinchas, hombre tiene una lata de cerveza en la mano. O sea, se puede ingerir bebidas alcohólicas adentro.
Claro, en el palco sí, en palco puedes llevar bebidas alcohólicas.
Bueno.
Es como un cuarto, pues.
Me pueden pegar por eso, pero igual, no importa. Adentro del grupo de gente. Ha entrado.
Perdón, ¿qué ha dicho este hombre?
Me pueden pegar por esto, pero igual, no importa.
¿Por qué?
Porque no, pues si me lo arrisca, le doy la cara y luego la
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
Y los han separado.
Jorge, cuéntanos, tú estás a unos palcos cerca de aquí.
Yo estoy en el palco allá, donde están mis amigos. Y hemos, A68. Y hemos visto todo el tema, cómo ha entrado el grupo de hinchas, digamos, porque son delincuentes en verdad. Me pueden pegar por esto, pero igual, no importa. Dentro del grupo de gente han entrado 1, 2, 3 palcos. La gente se ha metido acá a las suites. Yo los he visto meterse a las suites y ha comenzado a pegar, a mecharse por un hincha de Alianza que había acá. Es decir, se han comenzado a pelear todo el tema. Y en uno de esos problemones ha caído el hombre. Entonces, ¿cómo haríamos?
Nos contaba una persona que ha estado en este palco que habían incluso niños y mujeres.
¿Habían niños acá? Allá. Había niños en los otros palcos. Entonces la gente
en la correa
que está prohibido entrar
con correa. Han venido acá, han trepado palco. Y acá han llegado, han encontrado al individuo de Alianza. Y pa, han comenzado a mecharse. Y el tema es que en plena pelea, ¡pum!
¡No me sale de mierda, hijo de puta! ¡Se te agarra un poco más grande esa mierda! ¡Cabrones!
Acá hay expresiones de bastante desagrado y desazón de estos espectadores que han sido víctimas en el palco del estadio Monumental. Sobre todo cuando se enteran que han soltado al delincuente asesino de este espectador. Obviamente tienen toda la razón del mundo. Acá estamos apreciando estas que son imágenes, se aprecia que ocupan el palco C128 donde ocurrió la agresión. Así es, este es todavía cuando estaban ellos. Pero obviamente estamos acá, hay niños inclusive. Estamos viendo que ellos también están en una actitud provocativa. Están poniendo una pancarta, en fin. Pero también lo hacían los del equipo contrario.
Claro, porque están en derecho de hacerlo. O sea, si tú quieres ver un equipo y poner tus carteles, pues genial, es como que viene un artista.
Fíjense, acá está. Acá hay dos miembros de la barra, ya medio ensangrentados,
pasando a otro palco.
Mojados, creo, medio drogados.
¿Quién más habrán golpeado?
Pasándose de un palco a otro, lo cual está mal.
Está prohibido.
Violación de privacidad. Ajá, acá podemos apreciar a otros gente de Universitario de Deportes que levantan las mesas y sillas para agredir a sus rivales. Acá hay más. Ajá, acá tenemos esta. Acá se aprecian, bueno, no aprecio cuando lo están arrojando. Acá es cuando ya cayó este muchacho y pues ha caído desde la parte más alta. Desde acá. Efectivamente, ha caído el. No ha sido 30 metros, ha sido como. Debe haber sido 6 metros. Acá ya, por supuesto, cuando lo trasladan al nosocomio. Tratan de protegerse algunos hinchas de Alianza Lima en la de la Gresca. Efectivamente, acá están en plena situación cuando estos delincuentes tratan de meterse y lo logran. Y logran finalmente su cometido. Acá viendo cuando ya se había caído. Este muchacho, lo habían arrojado, mejor dicho, a este muchacho.
Y probablemente esa es la noticia que ha salido, pero después de eso, en las mismas tribunas, en las mismas barras, han debido haber golpes, chicos que están ahorita heridos con la pierna rota, o gente en la calle que ha sido asustada y que ha sido maltratada por estos desgraciados.
No, porque ese tipo hoy con el suelo ensangrentado, evidentemente, la sangre no es de él, sí. Es de otro, ¿no? Que por ahí debe haber quedado tirado.
Exactamente. Ahora, tenemos esta otra información también de último momento. Alcalde del distrito de Ate anunció cancelación de eventos deportivos en el Estadio Monumental mientras duren las investigaciones en torno a la muerte de Walter Oyarce. Óscar Benavides, alcalde de Ate, señaló que mientras duren estas investigaciones lo que ha ocurrido contra este caballero Walter Oyarce Domínguez, arrojado desde un palco del Estadio Monumental, no se realizará ninguna actividad deportiva en este recinto. El burgomaestre lamentó el trágico suceso y refirió que la medida apunta también a que se den las garantías y la seguridad necesaria en este lugar, en este recinto. Benavides dio una entrevista en Radio Programas y ahí informó que la municipalidad a su cargo apoyó con 300 agentes de Serenazgo para que apoyen a su vez a los miembros de la Policía Nacional. Pero ¿en qué forma lo han apoyado esa gente? Según manifestó, si se permite el ingreso de licor a los palcos, y ya la policía ni su comuna tienen nada que ver con los hechos que esto pueda desencadenar. En tanto, el alcalde dio cuenta que el Club Universitario de Deportes adeuda a la Municipalidad de Ate unos 4 millones de soles. Y encima todavía tiene la raza de hacer ese tipo de espectáculos de muerte. El cuerpo de Walter Oyarce es velado en el Hospital Naval. Aquí la nota. Amigos y familiares llegan para dar el último adiós a este espectador y seguidor de Alianza Lima, que fue asesinado siendo arrojado de un palco en el Estadio Monumental.
Ahí viene.
Previamente, por supuesto, fue trasladado a la morgue, de la morgue de Lima, donde se le hizo la necropsia de ley.
Sí, ¿no?
Veamos esta figura tan dantesca. Al final, una tarde de regocijo, de entusiasmo, de celebración, de ágape, termina en una morgue, en una fría morgue.
Chicos que quieren ir a ver un partido, pudo haber sido mi enamorado, pudo haber sido cualquier persona, ir al estadio. Sus papás se preocupan, claro, porque es un lugar peligroso, van ahí, pero simplemente luego te llaman y te dicen que tu hijo se ha muerto y tú dices, pero mi hijo pagó su palco. Supuestamente ahí no están todos los chicos que son peligrosos, ¿no? Pero claro, en ningún lugar ahora es seguro. Ya no
es seguro, pues no, pero lo que voy es de que, o sea, hay dos cosas. Por un lado, efectivamente, en una sociedad ideal no debería existir ningún riesgo para que una persona pueda ir a ver un espectáculo deportivo en general, en este caso el fútbol, y pagar su palco o otra entrada más económica, lo que fuera, y sentarse a ver tranquilamente y cómodamente, como sucede en otros lugares, ¿no? y en otros deportes. Debería de ser lo ideal. Pero lamentablemente acá en nuestro país desde hace muchísimos años, es lo lamentable que no se haya hecho nada, desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, ya ir a un estadio a ver un espectáculo de fútbol no es ir a pasar un momento agradable,
no.
¿No? Sino saber, ser consciente de que te expones al peligro de estos grupos de criminales que siempre van, siempre. No se ha detenido nunca, a pesar de las muertes que han ocasionado.
Perdón, siempre los promueven a que vayan.
Los promueven, pero van, pues. O sea, el hecho es que van, ¿ya? No ha cambiado ese asunto. A lo que voy es también a las personas que van llevando niños. O sea, están llevando a sus hijos, ¿no? O a sus sobrinos, sus familiares son pequeños, a los que están exponiendo a esta situación. Ya dije, en una sociedad ideal no debería de haber riesgo, pero lamentablemente no la hay, y eso es una realidad que existe desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Y sin embargo lo hacen.
Qué pena no poder, uno, por ejemplo, para llevar, si quisiera llevar a su sobrino, porque dices, qué bonito es el fútbol, ¿no? Mira cómo se juega, ¿no? Qué pena que no se puede hacer, o sea, no podemos hacer nada, no podemos salir a ver un bendito partido. ¿Por qué? Porque nos podemos morir si vamos a ver un partido, que debería ser la cosa más normal del mundo, porque tenemos derecho a ver deportes, así como vas a ver un concierto, es casi igual. Sino que la gente que va aquí está tan mal de la cabeza, está enferma, ¿Qué tan drogado pudo estar para agarrar a alguien de los pies y tirarlo? Pues,
claro, lo que pasa también es de que acá ya se ha deformado la idea de lo que es un deporte como es el fútbol, en realidad, acá, ¿no? Porque primero que los grupos, equipos futbolísticos, seamos honestos, son muy mediocres. O sea, no tienen el nivel de profesionalidad en ese aspecto deportivo en comparación a otros, y quizás uno que otro resalte por sus cualidades. Evidentemente no están acá, sino juegan en el extranjero, en algún otro grupo, no, otro equipo, perdón, ya. Y los que quedan acá pues no son la gran cosa, ¿no? O sea, no es un partido de fútbol en el que tú puedas ir a ver y decir, caramba, ¿no? ¿Qué tal el juego? ¿Qué tal la maniobra con la pelota? Y claro, tanta cosa, sí. ¿No? No hay, pues, ¿no? Es más, creo que esta gente ni siquiera en realidad ve bien el partido, porque su mente solamente está enfocada en el vicio, ¿no? En dañar al resto, en sentirse bacanes porque están en grupo alentando a un grupo mediocre, ¿ya? Y creyendo que esa es la única forma, que triste sus vidas, de poder ser algo o alguien en esta vida, ¿no? ¿Ya? Y terminan pues asesinando a alguien o siendo asesinados, ¿no? Bien por otras personas, ¿no? Por los otros del mismo, de hasta a veces de su mismo equipo, ¿no?
Y ya está, citó pues que para ellos, o sea, no, es ir a alentar, es ir a golpear a los otros. O sea, alentar al equipo no es hacer barra, pues como es lo normal, sino es ir a, ¿sabes algo? Ah, eres de otro equipo, te fregaste y te agarró. Si somos más gente, te golpeamos así, ¿por qué? Porque simplemente no eres de mi equipo. Y te golpean, y te ven en la calle, y como a veces que he ido, me acuerdo una vez fui, y en la entrada unos drogados, borrachos, están ahí, para mi entrada, porque se mueren ahí, no tienen para comer seguramente, pero quieren entrar al bendito estadio.
Mira, no, se supone que el deporte debe ser sinónimo de salud, de una vida sana, y lo que vemos pues es solamente un grupo de gente que consume drogas, alcohol.
Pero que les promueven, pues. Les promueven, les pagan la entrada, ya he dicho, les pagan los viáticos para que vayan y para que finalmente, sabiendo que están drogados, sabiendo que tienen esas costumbres, los promueven, los dejan entrar y finalmente pues acá están las consecuencias ya. Clarísimas.
Ajá, pero no crees que todos les pagan las entradas.
No, hay
muchos, aunque no lo crees. Ya, sí, que pagan, y pagan sus 200 lucas, no sé cuánto pagarán por entrar, dinero que obviamente se hubieran robado de algún sitio o de qué otra forma habrán conseguido, ya. Y por ejemplo, este es un ejemplo, la gente que ha estado en estos palcos han pagado sus entradas, ya, los que han estado en esto, acá pasa algunos, no, pero varios sí los han pagado, ya. Y precisamente es lo que comentábamos, ¿no? Al inicio, antes de salir al aire, creo que no son necesariamente gente pues que tú dices, ¿sabes? Que han entrado, como tú dices, gratis porque no tenían para pagar o nunca tienen, sino que han pagado, son chicos de universidades particulares muy caras, o que están trabajando, ¿no? Y que tienen esa pues especie de doble vida, ¿no? Porque a veces en un lugar con su terno, todos bien ahí formales trabajando, y de pronto se transforman cuando salen a alentar, entre comillas, a su equipo futbolístico, y se ponen pues su polo amarrado en la cabeza, su trago, su pucho que llevarán, su droga, ya, y sus palos, y ahí son otros, ¿no?
Pero ¿cómo es esto? ¿Esos eran chicos que eran de estaban abajo en la tribuna y se subieron a los palcos?
¿O es
personas que estaban en los palcos? Es un grupo de chicos que estaban en la tribuna, ¿verdad? Y se subieron.
Así es.
No sé exactamente, bueno, yo no sé.
Subieron, por eso que han estado a patada roto las puertas de los palcos para meterse.
Entonces no ha habido nadie que esté vigilando que no se metan de abajo hacia arriba.
Exactamente, o han sido insuficientes.
Lo que leí, no recuerdo si ha sido una noticia o alguien que conocía a la víctima y a los otros, no sé, lo leí en una parte de internet, que justamente mencionaban de que los agresores eran chicos que viven por acá, por San Borja, ¿no? Y el chico que ha fallecido también creo que vive por la zona, Surco, o sea, como diciendo, pues, o sea, ¿qué fue, no?
La forma en que hablan los chicos aquí, bueno, cuando
claro,
se escucha,
nota que son...
Que son chicos así, como que chévere, relajados, o sea, son chicos, parece, de universidades particulares, porque así hablan en esos lugares.
No, pero ellos son la víctima.
Claro, ellos son
claro,
la
pero
víctima.
Pero
y obviamente que tienen todo el derecho de reclamar.
Claro, pero sí, como te digo, leí que los agresores que han arrojado a ese chico, también, no sé si habían identificado ya algunos, viven por acá. Por esta zona, o sea, lo que supuestamente, ¿no? Para lo común o lo que uno piensa, son pues del sector A, B, una cosa así, ¿no? Se los quieres llamar o estereotipar de ese modo, ¿no?
Bueno, acá tenemos esta nota. Walter Oyarce, padre del joven barrista o seguidor de Alianza Lima que falleció tras ser lanzado por hinchas de Universitario de Deportes desde los palcos del Estadio Monumental. envió un mensaje por la red social Facebook. Dice: la muerte me golpeó dos veces en 14 días. La primera me llevó a dar gracias por haber disfrutado de una larga vida con mi padre, y la segunda también me deja motivos de agradecimiento por haber vivido intensamente con mi loquito. 24 años de mucho amor, respeto y anécdotas que lo mantendrán vivo en la mente de los muchos que lo quieren, comentó Walter Oyarce. Padre dijo que su hijo sin duda fue un gran hombre en su corta vida, lo cual se demuestra con el profundo amor y respeto mostrado por sus amistades. Le debo mi eterno y profundo agradecimiento, gracias, concluyó el padre de Walter Oyarce, fallecido hace dos días. Volvemos, eso es Extremos, episodio número 159 en Sol Frecuencia Primera Radio. Volvemos. Viene acá el grupo Jumbo.
Suena en mi cabeza, suena una frase, suena en mi cabeza esa melodía. ¿Qué quiere decir? Decirte adiós, bla bla bla, nunca tuve el valor de pedir perdón. Rueda como rueda, la máquina, el reloj, suena como suena esta canción. Suenan los latidos de un corazón que nunca buscó una pretensión. Este renglón, bla bla bla, significa te amo, bla bla bla, significa que todo está bien, bla bla bla, nunca pude decirte adiós, bla bla bla, nunca tuve el valor de pedir perdón. Decirte adiós, bla bla bla, nunca tuve el valor de pedir perdón, bla bla bla, si este mundo está roto, bla bla bla, porque no lo arregla Dios, bla bla bla, no te juego el dedo en la boca, con sinceridad te digo, bla bla bla. Sinceridad, bla bla bla. Con sinceridad, bla bla bla.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Celebramos con ustedes nuestro 35 aniversario.
El presidente de Perú, Ollanta Humala.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, en Nueva York, dio una entrevista con Univision. Está participando en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy hablé con él de varios temas y al final le pregunté si descarta totalmente la posibilidad de reelegirse, pero el presidente Humala se rehusó a contestar. Esta es parte de la entrevista.
A mí me eligió el pueblo peruano por 5 años y creo que los presidentes también merecemos respeto. Por lo tanto, creo que ese tipo de preguntas me da la impresión de que usted tuviera un prejuicio contra mi persona, lo cual no puedo aceptar.
No, nada más quiero saber si usted buscaría la reelección de alguna forma.
Usted ha escuchado mis discursos. ¿Por qué me
pregunta? He escuchado varios de ellos. Nada más quiero saber si usted está buscando o buscaría la reelección. Eso es lo único. Me parece que es una pregunta legítima, ¿no?
Lo que yo estoy buscando es justamente cumplir lo que hemos ofrecido al pueblo peruano.
Por eso, pero usted buscaría la reelección, o sea, ¿puede descartar absolutamente la posibilidad de que va a buscar la reelección en el futuro?
Mire, le vuelvo a repetir, a mí me parece que si usted ha escuchado mis discursos, tiene la respuesta ya.
Sí, pero me pudiera decir claramente que ahorita, no quiero buscar la reelección, pero no lo está diciendo, señor presidente.
Y no tengo por qué decírselo.
En Perú la Constitución prohíbe la reelección inmediata. El presidente Humala también dijo que apoya a Palestina como un Estado independiente y dijo que la salida de Bolivia al mar es algo que Bolivia y Chile tienen que negociar, no Perú.
Pero eso es lo que dice Ollanta Humala. No me gusta para nada. Ahora, luego en CNN ha estado un poco más suave, obviamente con los consejos de su gente, pero fíjate esa actitud, sobre todo esa última parte. No tengo por qué decirlo.
¿Qué le costaba contestar? Bien, entiendo. Claro. No puedes bajar la cabeza y decir, sí, sabes algo sí o sabes algo no. O sea, se las quiere dar la de que tú deberías ya saber que no o algo así. Uh-huh. Pero o sea, no le costaba nada, simplemente decir.
La respuesta
decir,
era directa, no. la pregunta era directa
pregunta
y
tabú.
La respuesta también.
Pero ¿cuál era su afán en hacer todo ese drama?
Bueno, él está arguyendo de que si lo decía, le iba a conseguir titulares a este periodista.
Bueno, cualquier cosa, bueno, también ha conseguido titulares de esta forma.
Claro, o sea, es ilógico, porque así en esa actitud obviamente iba a causar mucha más sensación, iba a hacer que la gente estuviera más al pendiente.
Uh-huh. Pues, lo que hace es dejar en duda, porque es lo que él menciona, este periodista lo que él menciona también es de que él le hizo la misma pregunta a Hugo Chávez un día antes de las elecciones, creo.
Sí, también, sí,
¿no?
Sí.
Y que le digo, le aseguro, no, que a los 5 años, ¿no? Que terminaba su...
O antes.
Si es que el pueblo y tanta cosa, él entregaba el mando al siguiente. Y mira, ¿cuántos años tiene, no? O sea, y como diciendo, pues no, o sea, porque él le tiene que creer en todo caso, ¿no? Y le hace la pregunta y lo único que tenía que decir era simplemente sí o no, ¿no? No pienso hacerlo, o respeto a la Constitución y punto, ¿no? Claro. Mira, la Constitución dice que no hay reelección, entonces estás diciendo que no lo vas a hacer.
La democracia nada más.
Claro, ¿no? Pero no contesta y se niega y finalmente toma esa actitud, que es lo que ha sido más bien lo que le ha sacado pues todos los titulares, ¿no? Que supuestamente él quería evitar.
Mira, que tiene un poquito de despota, ¿no?
La famosa locutora y actriz Rosa Wunder falleció esta semana. Ella es además madre del compañero de trabajo y actor Gustavo Bueno, compañero de trabajo de Ana Rosa, Gustavo Bueno, Wunder, precisamente. Bueno, falleció esta semana y nuestra gran crítica es que la mayor parte de medios, por no decir casi todos, los famosos medios televisivos, de prensa impresa, internet, etcétera, han estado señalando la noticia como que murió la madre de Gustavo Bueno. Murió el familiar de Gustavo Bueno. O sea, resaltando el tema de Gustavo Bueno, que por supuesto no podemos negar la gran calidad y trayectoria de el señor Gustavo Bueno. Sin embargo, ¿cómo vamos a menospreciar u obviar el gran talento y la importancia que tuvo esta ya fallecida, por supuesto, señora Rosa Wunder? Y Ana Rosa puede, como actriz, darnos más luces al respecto.
Sí, o sea, la señora Wunder ha sido una gran actriz que ha además trabajado con los grandes actores de una época de oro, digamos, de teatro en el Perú, ¿no? En la cual hacer teatro era mucho más, no digamos rentable, pero al menos había mucho más público, había una costumbre mucho más llegada a poder ver obras de teatro. Y además ha tenido una labor a nivel cultural a lo largo de todos sus años, ¿no? No solo como actriz, sino también como directora, como gestora cultural. Uh-huh. Y como locutora, ¿no? Por su voz, ¿no? Y por su talento también, que la llevaba pues a hacer unas excelentes locuciones, ¿no? En su momento, en su época, y hasta hace muy poco tiempo, ya siendo una persona de más de 80 años, ha trabajado en teatro. Precisamente acá estamos viendo unas imágenes que Sandra.
Los árboles mueren de pie.
Ajá, de su última aparición en las tablas, ¿no? Con esta obra de teatro que en la que precisamente realiza un papel pues protagónico, ¿no? Que es la abuela, ¿no? La matriarca de la familia.
Pero probablemente hayan hecho eso porque, digamos que si tú ahora dices Rosa Wunder y pones en el titular Rosa Wunder falleció, muy poca gente podría hacer la conexión y
pero al contrario, pues para eso se explica. La ignorante, esa mujer que no sé qué hace, Fiorella Rodríguez, que sigue todavía en América Televisión, en el área de espectáculos, esta mujer de lo más torpe, agarra y dice, falleció la mamá de Gustavo, bueno, ¿cómo se llama? La señora que Rosa no sé qué, Rosa Wunder. Ahí de repente van a estar ahí los del fondo de sitio, etcétera, por la serie donde trabaja Gustavo Bueno. Pero eso, ¿qué tiene que ver? O sea, su mente no le da para más, su bagaje cultural y de información no le da para más para poder hablar, al menos que se documente. Por eso es que yo tengo grandes dudas sobre la gente que ponen al frente de las cámaras. Y esa señora Rodríguez, francamente, que no sé cuándo se termina de desvanecer. No solamente por el físico,
está
sino
demasiado delgada.
Sí, ya sé, pero no solamente por el físico, sino también por el tema intelectual. O sea, por favor, ¿no? Por favor, tener la responsabilidad de tener la conducción de un segmento de espectáculos le obliga no solamente a saber de las estupideces que hacen ahora esos personajes frívolos de la televisión actual, sino también, por supuesto, de la televisión del ayer.
Extraño.
Y del teatro, porque espectáculo no solamente es televisión mediocre, es también teatro, es también arte, es también mucho más.
Claro, eso no es solamente chisme, ¿no? Pues claro, este es todo.
Es la madre de un destacado actor nacional.
A ellos les digo que tienen las horas contadas.
Aquí la nota al respecto.
Porque yo he venido acá a exterminarlos.
Esa es una parte de La Boca del Lobo, esta genial película de Lombardi, donde también, por supuesto, actúa de forma protagónica Gustavo Bueno, pero aquí nos habla Rosa Wunder aún en vida.
Yo estoy tan, tan orgullosa de mi hijo. Mi hijo, que no se llama Gustavo, se llama Miguel Ángel Bueno. Pero ha tenido una circunstancia que no cambiarse, sino adicionar a su nombre, el tal Gustavo, porque era el nombre de su padre.
Explotar el talento de los actores bajo su dirección es su pasión.
Si me vas a preguntar qué me gusta más, dirigir o actuar, me gusta mucho más dirigir. Me encanta. Me encanta porque me parece que voy sacando lo mejor de cada quien, de personas que se ponen en mis manos y que, bueno, me responden, porque en realidad cuando te toca un buen actor para dirigir es un placer increíble.
Muchos de los actores que la acompañaron en otros montajes han partido ya, más las numerosas obras de teatro que dirigió o actuó las recuerda con afecto.
La primera obra que dirigí, Calígula, porque fue una experiencia maravillosa, eran 22 personas en escena, y bueno, tuve la inmensa fortuna, el privilegio, diría yo, de dirigir a un actor increíble como era Alfredo Bologna. fue una experiencia lindísima, con gente que me daba, me regalaba más que nada su cariño. Me decían a ciegas, qué maravilla es sentir que creen en ti.
Tuve la suerte de trabajar con ella cuando empezaron el teatro en una obra de un gran autor mexicano, Rodolfo Usigli. La obra se llamaba, o se llama, El Gesticulador. Ella era mi madre, yo era el hijo, ¿no? Una obra que tuvo mucho éxito en el Club de Teatro, que estaba todavía en esa época en el sótano de París, ahí era, ¿no?
Además, fue una de las fundadoras del Café Teatro en el Perú.
Nosotros tuvimos una linda experiencia con las máscaras, un teatro bar, que fue el primero prácticamente, el primero realmente fue el Urpi, pero nosotros tuvimos la idea, y como nos fuimos a Argentina, se la seguimos momentáneamente a Iván, que inclusive después fue a trabajar con nosotros a las máscaras, Iván Romero, quiero decir. Y bueno, hicimos en las máscaras un lugar de reunión para muchísima gente. Nos han visitado ministros, alcaldes, el doctor Bedoya, a quien recordamos con mucho cariño, subió en una oportunidad nuestro diminuto escenario a contar chistes y lo hacía con mucha gracia y mucha simpatía. Chabuca Granda, a quien vi invitada de maravilla, venía su hija Teresa Fuller y decía, mamá, decía Vinco, porque realmente lo hacía de maravilla.
No solo sigue destacando en las tablas, sino que entrega su conocimiento a las nuevas generaciones.
Es una persona que no se queda callada, es una persona que dice lo que piensa, es una persona que está dispuesta a aportar lo que sabe y no simplemente a seguir a una indicación.
Ahora se tienen muy en cuenta los libros que se han escrito, se habla mucho de Stanislavski, de Strasberg, mucho método, y el teatro no es eso. El actor nace, no se hace. Y los profesores de teatro lo que hacemos es conducir por la línea escogida a los que tienen méritos, a los que tienen condiciones.
Sin embargo, el olvido del estado de nuestros actores y actrices es patente.
Ustedes han visto algunas de tantas menciones y tantos premios y tantas cosas. Pero ocurre una cosa curiosa. A los actores viejos, el Estado no nos conoce. El Estado nos ignora. La señora Cecilia Bácula, que merece todos mis respetos, creo que es una persona muy enterada, muy culta en lo suyo, pero está visto que el teatro no le interesa, porque me acaba de mandar una carta en la que se ha remitido a no sé qué especie de archivos culturales, en los que evidentemente parece que yo no figuro. Me ignora totalmente. Lo que dice en su carta es que no existe ninguna constancia de que yo haya pasado por el Teatro Nacional. Y eso, francamente, casi es un insulto. El Sindicato de Actores ha solicitado una pensión de gracia para tres personas, que somos el señor Carlos Soneto Pantuflas, la señora Leontina, que es una actriz argentina que, bueno, ya está, es mayor que yo, imagínate, y yo. Ahora, yo no creo que una pensión de gracia deba otorgarse a alguien que pide limosna o está en estado de indigencia. No es ese nuestro caso. Pero tampoco van a esperar a que estemos en esas condiciones.
Parece inadmisible, pero para el Instituto Nacional de Cultura, Rosa Wunder no existe como artista. Sin duda, no han leído a Alonso Alegría, que la considera una actriz de 500 quilates, además de todo el trabajo de directora y de promotora cultural que ha hecho a lo largo de su vida. Pero enterarse de que el Estado le niega ese reconocimiento fue un fuerte impacto. Sin embargo, a sus 83 años y gracias a las cirugías que mantienen funcionando su enorme corazón, Rosa Wunder ha regresado a las tablas para entregarnos, como dice Alonso Alegría, a la poderosa abuela de Los Árboles Mueren de Pie, que el público puede ver en el Teatro Mocha Graña de Barranco.
Rosita nos ayudó bastante en la asesoría, ya que nosotros somos principiantes, ¿no? En realidad, y teníamos mucho empeño, muchas ganas de hacerlo. Y bueno, lo manejamos, yo supongo que más o menos, ¿no? Y Rosita de paso nos dio unas cuantos, en gran parte unos tips para poder hacer esto bien, ¿no?
Cuando la conocimos nos sorprendimos porque no parece una mujer de 83 años, porque ella tiene una energía increíble y agarra y se siente en la mesa y a veces camina rapidito y siempre tiene vitalidad y eso nos sorprendió mucho.
Y está estupendo en ese papel. Yo he visto ese papel con grandes actrices, ¿no? Ella demuestra ser una gran actriz. Siempre lo fue, ahora lo sigue demostrando, lo cual quiere decir que los años a un actor lo hacen mejor. Porque nunca se termina de aprender en esta profesión.
Pienso que la vida fue generosa conmigo y hasta en esto, hasta permitirme despedirme de las tablas con algo tan, tan bello.
Esperemos que los funcionarios correspondientes revisen su caso para que el Estado peruano no deje sin el reconocimiento que se merece a nuestra querida Rosa y que este se traduzca por lo menos en una pensión de gracia para una digna tercera edad después de tanto trabajo por la cultura del país.
Bueno, Rosa Wunder ya murió. Eso es de hace más o menos 3 años, del año 2008. Ya Rosa Wunder murió y según la señora Bácula, pero ya no está Cecilia Bácula en el INC. Pero igual, los funcionarios posteriores la han seguido ignorando. No solamente eso, sino también la parte de la prensa. Digo parte porque no toda la prensa, nosotros somos también prensa y no estamos haciendo ningún acto de ignorar la labor que tan importante que ha desarrollado la señora Rosa Wunder. Y nos hubiera gustado tener acá en archivo algún material de lo que ha trabajado en radio. Ha hecho radionovelas también y ha hecho locución para Radio Nacional y Radio La Crónica en los años 40, 30, etcétera, pero no tengo ese material en este momento. De haberlo tenido, por supuesto, lo hubiéramos presentado.
Claro, no, es un poco triste en general la gran ignorancia que existe en nuestro país hacia muchos temas culturales, muchos personajes.
¿Tú nunca la llegaste a conocer?
No, en persona no la he conocido. Ajá. Pero sí sabía de ella y bueno, no solo ella, sino hay varios actores contemporáneos con ella que actualmente hacen teatro, algunos se mantienen todavía haciendo teatro, otros ya no, otros escriben, hacen crítica o son dramaturgos o solo dirigen o sean están realizando otras labores, ¿no? Porque ya están mayores, ¿no? Pero muchos los ignoran. De por sí hay muchísima gente que ignora a actores de teatro. O sea, no los conocen. Ajá. No saben quiénes son.
Pero si eres una autoridad, no puedes estar ignorando. Pero claro, una autoridad, ¿no?
O sea, para el público común y corriente, lamentablemente, pues estamos en un país en el que muy poco se incentiva el amor a la lectura, el amor a asistir a actividades culturales,
y si no
solo
sabes,
teatro,
pregunta,
sino ópera, baile, ballet, todas esas cosas, ¿no? Ajá. Ya todas esas disciplinas tan hermosas, artísticas, que muchos ignoran, ¿no? Solamente van pues cuando creen que hay algún actor, entre comillas, o personaje conocido, ¿no? Porque sale en televisión o porque viene, no sé, pues en el caso de ópera, ¿no? Viene Juan Diego Flores, ¿no? Así, ¿no? y la gente va, pues, ¿no? Así,
porque siente que es alguien conocido y que ha salido en otros países.
Claro, ¿no? Entonces van, ni saben quién está participando, pero como todo el mundo va, ¿no? Una cosa así, ¿no? Lo que está de moda, ¿no? Ya, pero muy pocos se toman el trabajo, pues, de ver qué obras, qué óperas, zarzuela también incluso, ¿no? Están en esos momentos presentándose en nuestro país, y qué obras de teatro hay, no solamente aquellas que son, pues, promocionadas y publicitadas porque tienen una gran producción detrás, sino hay mucho teatro independiente en el cual también participan actores como Rosa Wunder. O sea, Rosa Wunder en esta última obra en la que participó era un grupo de teatro independiente, era una producción independiente, ¿no? Lo que en otros países le llaman teatro off, ¿no? Porque no son de una compañía o una gran
son
productora.
Gente que se reúne a hacer sus cosas.
Claro, Rosa, ¿no? Que hacen una empresa en forma micro, ¿no? Y y ahí se presentan muchos de estos actores que en su momento fueron muy muy renombrados y recibieron muy buenas críticas por las excelentes obras de teatro que realizaban y que tenían un público lleno en una época en la cual había mucha mayor asistencia del público hacia actividades culturales.
Así es, acá tenemos una pequeña semblanza de Rosa Wunder que vamos a presentar a continuación. Así es, acá la tenemos. Rosa Wunder nació el 16 de junio de 1925 en el Callao. De gran fortaleza e inteligencia y constancia, empezó a trabajar en el ambiente artístico a los 24 años. De manera casual incursionó en el mundo de la locución, actividad a la que se dedicó por casi 40 años. Ella triunfó en ese campo debido a que nunca seguía un libreto. Hay una cierta coincidencia. De ahí la valía de esta profesión del micrófono. Participó en comerciales, animó programas e interpretó a diversos personajes en radioteatro, hasta que, animada por su esposo, dio el salto a las tablas. A los 31 años debutó en el teatro de la Asociación de Artistas Aficionados, AAA. También formó parte del Club de Teatro de Lima, en donde se formó profesionalmente como actriz, participando en obras como La Más Fuerte, Tres Historias para Ser Contadas y Agnes de Dios, todas bajo la dirección de Reinaldo D'Amore, reconocido actor y director, quien en aquel entonces estaba al mando de la escuela. Considerada primera dama en los radioteatros, su capacidad artística se lucía en las tablas con personajes de la literatura mundial, a los que inyectaba parte de su propia personalidad notable, sencilla y cordial. Se casó 4 veces. De su segunda relación nació el conocido actor Gustavo Bueno. En 1972 fundó su café teatro Las Máscaras, donde dirigió a artistas de la talla de Marta Figueroa y Edgar Guillén. Se ha codeado con reconocidos actores como Carlos Gasols, Elvira de la Puente, Regina Alcover y Cecilia Toso. Con las dos últimas participó en la obra Perdidos en algún lugar, bajo la dirección de Osvaldo Catone, en el Teatro Marzano. En el año 2000 incursionó en el mundo de la televisión, actuando junto a Katia Condos y Diego Bertis en la telenovela Cosas del Amor. Tras 20 años de alejada del teatro, Rosa, o Rosita, como le gustaba que la llamen, volvió como la abuela del personaje que interpretó en Los Árboles Mueren de Pie, en el 2008. En esta obra teatral compartió su experiencia con jóvenes actores y directores. Sin embargo, Rosita manifestó en varias oportunidades su gusto por la dirección de escena más que por la actuación. Sin duda, su carisma y personalidad la consagraron como una gran profesional de las artes. Además, fue una luchadora a carta cabal por los derechos del actor y estuvo siempre presente en las asambleas sindicales. Tenía por lema una frase que su padre le solía repetir en momentos de angustia y difícil decisión: no te dejes ganar por las cosas no piensan, tú sí.
Qué lindo.
Rosa Wunder, entonces, descanse en paz.
Así es, descanse en paz y ojalá, pues, que los actores de su generación que aún están presentes, ¿no?, con nosotros y que siguen realizando una labor artística, siguen actuando, siguen estando en las tablas, sean, pues, reconocidos y que no les pase, pues, lo mismo que le ha pasado a Rosa. Primero en el momento de ser ignorada por el Instituto Nacional de Cultura, y segundo, pues, que se les llame por sus nombres y que los periodistas, los tantos
y de más reconocimiento,
hombres, mujeres de prensa y que están a cargo de programas de espectáculos que lamentablemente en nuestro país,
como Fiorella Rodríguez,
que no hay un programa de espectáculos realmente, ¿no?
Insisto, ¿qué hace Fiorella Rodríguez en la conducción?
¿Qué hace Fiorella Rodríguez? Que se llama Gary Medina, que es de muchos
estamos hablando de Fiorella Rodríguez en particular. ¿Qué hace esta mujer?
Pero
ahí
es igual,
pero es igual, o sea, lo que me refiero es que
creo
no
que le están dando por pena el
programa. No existe lamentablemente en estos momentos, o capaz en el canal 7 a veces hacen programas específicamente culturales, pero digamos un programa de espectáculos que realmente se dedique a ver todo lo que significa,
ay, sí, pues no solamente, ¿no?,
el espectáculo, ¿no? No solamente hablar de quién dejó a quién, que le sacó la vuelta, Parisito, o que es el cumpleaños de no sé quién y que se cayó y no sé qué tanta cosa, ¿no? Ya sino que realmente se preocupen por informarse antes de emitir una noticia. O sea, quizás Karen tiene razón en el sentido de que en el titular ponen la mamá de Gustavo Bueno, porque
así es,
porque actualmente Gustavo Bueno, digamos, puede ser más fácil que el público reconozca de quién están hablando, ¿no? Pero lo que no se puede, pues, disculpar en todo caso es la poca información, poco conocimiento al dar la información de quién es realmente la persona de la cual se está hablando, ¿no? En realidad.
Vamos a regresar con Extremos. Fonchi está inubicable, así que parece que no estará en el programa de hoy. Vamos a regresar en unos instantes con Extremos en el episodio 159. Sí, está listo lo siguiente que vamos a presentar en unos momentos. Oh, aquí está. Vamos con esto y volvemos. Esto es Extremos, episodio 159 en Sol, frecuencia primera. Esto es Sting junto al inolvidable y ha fallecido también Pavarotti, y el tema se denomina When We Dance, cuando bailamos. Sting con Pavarotti en Sol, frecuencia primera.
If he loved you like I love you, I would walk away in shame. I'd move town, I'd change my name. When he watches you, when he counts to buy your soul, on your hand is golden rings, like he was a bird that sings. When we dance, angels move on a night.
Lui non può amarti mai come t'amo io, sai. Non può darti di più la mia vita da re.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Venderò contro tutti
della presenza qui sul palcoscenico di Sting per chiedere anche a lui di aiutarci a fare un appello a tutti gli italiani che ci stanno seguendo in questo momento. Could you please tell all the people who are watching us why should we do something to make the difference?
We have enough resources and technology to feed and provide healthcare to people in need. It's up to us to decide whether to leave them on their own or to help them. Fate la differenza.
Fate la differenza, perché noi abbiamo le risorse per poter sfamare la gente e dare loro la tecnologia per continuare ad andare avanti nella vita. Parola di Sting, quindi ascoltatelo. Thank you very much. E noi...
Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Pues estamos con el comandante Lewis Mejía del Cuerpo General de Bomberos y nos va a comentar ¿Qué cuál es el dispositivo, comandante, que ustedes han instalado que identifica ya los números telefónicos y tienen, digamos, la posibilidad de denunciarlos a la fiscalía?
Efectivamente, tenemos un sistema que permite identificar desde dónde nos están llamando y esta información vamos a procesarla para enviar a las autoridades por el, pues el tema de las llamadas malévolas o llamadas falsas es de alta preocupación para nosotros.
Y una consulta, ¿ustedes han recibido alguna vez en este 70% de llamadas falsas o perturbadoras alguna de dando aviso de alguna bomba? ¿En algún local?
Sí, bueno, no en los últimos tiempos, pero en años anteriores hemos recibido ese tipo de llamadas e inmediatamente las hemos canalizado a la Policía Nacional.
O sea, ustedes lo que hacen es simplemente derivar.
En el tema de explosivos, con esas características, inmediatamente enlazamos con el 105 de la Policía Nacional, ponemos nuestras unidades en alerta, obviamente para cualquier apoyo en caso sea cierto, pero es la policía quien nos confirma si se trata de una emergencia real.
¿Y ahora que van a poder determinar estas llamadas o de dónde se han realizado, qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Porque imagínense, son tantas llamadas que podrían estar quitando la oportunidad, digamos, de que una llamada realmente de emergencia entre al 116, ¿no?
Claro que sí, cuando ocurre una de estas llamadas, lo que hacemos es tratar de verificar, de confirmar si es cierta. Nos da a veces el caso de que enviamos el vehículo, enviamos a los bomberos y no encontramos la emergencia porque era falsa. Eso en realidad genera una grave alteración al servicio porque dejamos otro distrito descubierto frente a una emergencia real.
Mira, Verónica, si me permite, hace un instante está entrando una llamada telefónica acá de un número, pero no contestan y están saturando las líneas, ¿no?
Exactamente, no dejan, verdaderamente saturan las líneas.
¿Cuál es el número?
Número, buenos días, 979-44215.
979-44215, y está saturando las líneas.
Y está saturando las líneas, está que habla cosas, está insultándonos prácticamente.
¿Qué, llama a insultarlos?
Sí, llama a insultarlos.
A ver, repite el número para saber llamar.
¿Cuál es el número que estaba llamando?
Ahora sale desconocido.
Ahora sale
Bomberos, buenos días. Bomberos, buenos días. 958-990438. Bombero, buenos días. 987-02-1397. Están llamando a insultarnos. Bombero, buenos días. 986-5201-72.
O sea, me está diciendo que todas estas llamadas que están entrando son solamente
bomberos,
para insultar.
Buenos días.
Son solamente para insultar.
En este momento,
¿en este
sí.
momento
¿Pero qué le
Mira,
pasa
aló,
gente?
Buenos días. Aló, buenos días. ¿Tiene alguna emergencia? Nada. Bomberos, buenos días.
Están saturando la no línea, entiendo. Lamentablemente.
Bomberos, buenos días. Sí.
¿Cómo puede, ¿cómo puede ser?
Bomberos, buenos días. No, mira, se quedan callados.
Otra llamada. ¿Otra ¿Pero llamada qué le pasa a la gente? ¿No tiene nada que hacer?
Lo que necesitan es una línea
psiquiátrica.
Bomberos,
buenos días.
Claro, váyanse a ver.
Mira, Verónica, mira, todo el tiempo que estamos acá demorando, la señorita no para de contestar esta línea.
Y sigue entrando llamadas y llamadas.
Sigue. 432-8216. Llamada.
432-8216. ¿Qué le dice este teléfono?
Nada, solamente callados se quedan.
Pero que antes hay que empezar a llamar.
Bomberos, buenos días.
4-3-2-8-2-6.
El 984. Bomberos, buenos días.
Una tras otra.
Nosotros más o menos ya tenemos un registro de los números. 984-6-1-4-8-9-2. Está llamando,
sí, a molestar. Pero lo que debemos hacer es ver las caras de quienes están detrás de estas llamadas. Identificarlos y publicarlos.
Bomberos, buenos días.
La
verdad
es que... ¿Cómo se está haciendo con este, todos estos números?
En este caso tenemos un registro. Al final del turno vamos a enviarlo a la fiscalía respectiva para que tome las medidas del caso. Tengo entendido que no hay una sanción para ese tipo de llamadas. No, y más bien llamamos la atención de las autoridades para que apliquen normatividad sobre este tema.
Claro, entonces...
¿A qué bloquea a la central de emergencias?
Porque eso realmente podría cambiar las cosas, ¿no? Si hay una sanción.
Si no tienes ninguna emergencia, no llames. Bomberos, buenos días.
Y ese es el mismo número. Repítame el celular. ¿Cuál es el que está saliendo?
980-996868. Bomberos, ¿ves? Bomberos, buenos días. No identificado. Lamentablemente todos los días es lo mismo.
86868. No, además ese número está llamando cada rato, ¿no? O de repente es...
Bomberos, buenos días.
¿Quiere ver ese su número de celular en la televisión?
Pues no sé. Claro, lo va a ver porque lo van a empezar a llamar.
Hay que dar ese número porque ese es el escarmiento que se le puede dar a la
pero además, a ver, ¿a quién le pertenece
Bomberos,
ese celular, por favor?
Por ahora es
escarmiento. Bomberos, buenos días.
Después debería haber una sanción, ¿no?
Bomberos, buenos días.
Pero,
Bomberos, buenos días.
Todas estas son llamadas una tras otra, Gunter.
Bomberos, buenos días. Ahí está otra vez. 986-979-2757. Bomberos, buenos días.
Además son de celulares. O sea, ¿dónde
Bomberos,
está la gente?
Días.
En la calle, en la casa.
Número no identificado.
Bueno, gastan su demás, ¿no?
Bomberos, buenos días.
¿Qué no les importa?
Bomberos,
no,
buenos días.
Esto me hace recordar a 1995-96 del programa Amanecemos Contigo. ¿Recuerdas en el rato cómo llamaban compulsivamente la gente para participar y decir lo que se les ocurría al aire?
Claro, pero ahí nosotros convocábamos, ¿no?
No, lógico, entonces llama y di lo que quieras, pero hay una necesidad compulsiva de expresar. Ahora, mucha de esa gente tiene la maldita costumbre, la insana y la estúpida costumbre, como parte de su tara de personalidad, de decir, que me llamen amigas. O sea, realmente patético, ¿no? Que me llamen, o sea, creen que le van a llamar, ¿qué vale como persona? No vale nada. Ni sabe escribir, seguro. Sí, ¿has visto que en forma compulsiva, cómo llaman?
Claro, sí, me parece feo, pues porque primero que si vas dar tu número al aire así, para que te llamen chicas, así, pero te dicen chicas bonitas o ricas nada más, pues.
Sí, no. A ver, ¿tú quién está?
Pero ¿sabes algo sobre la noticia? Yo no entiendo, ¿quién se da el tiempo de agarrar tu celular y llamar a los bomberos solo para molestarlos?
Bueno, ahí ves que sí hay, pues, ¿no? ¿Quién se da el tiempo?
Todos los días.
¿Y por qué hacen eso? Es decir, ellos se pueden estar muriendo y de repente quieren llamar y no entra la llamada porque hay otro loco también que está haciendo lo mismo.
Bueno, porque es prima misma, su placer.
Claro, es la misma mentalidad egoísta de las noticias que hemos visto antes, de los barristas y todos esos grupos, ¿no?
Que
es una actitud egoísta porque lo único que les interesa es satisfacerse a ellos mismos, redimirse de sus taras, ¿no? De sus traumas, de sus resentimientos, y no les interesa el resto, no les interesa la persona que puede estar incluso hasta ellos mismos, ¿no? Porque a ellos mismos les puede ocurrir una desgracia y ¿quién va a atenderlos? ¿Qué va a pasar si llaman a los bomberos y está saturado porque su amiguito está llamando, ¿no?
Porque es cierto que es muy cruel llamar al bombero y decirle, ¿sabes? Alguna emergencia en tal lugar, en tal ciudad, y que llegue el carro.
Falso.
Toda la gente, los bomberos que son personas muy entregadas y que hacen su labor con tanta pasión.
Y que tienen muy poca infraestructura.
Claro.
Y el spam.
Y llevar, yo estoy con el carro, los bomberos, todo el agua, todas las cosas y no hay nada. ¿Qué tan egoísta?
Y llamas y los insultas, les menta la madre.
Podría ser, digamos, una razón de repente que alguien sabe que esta chica, o por ejemplo, alguien le tiene bronca a la señora y llama para molestar, ¿me entiendes? Porque de repente siente que la va a molestar mientras trabaja, pero así sea esa la razón por la cual lo hace, está siendo egoísta, porque la línea de bomberos es una línea para emergencias, no para estar molestando.
Pero hemos visto en el episodio anterior el caso de estos muchachos, estos niños que llamaron amenazando que había una bomba en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? La madre después se salía y decía, bueno, ¿qué podía hacer? Pues estaban jugando pues los niños a la medianoche y se les antojó llamar a fregar, pues no, al aeropuerto a decir que había una bomba y querían $2,000 de rescate.
Sí. ¿No? Para no probablemente, claro, ¿no? Probablemente también dentro de todas esas llamadas hayan niños, ¿no? Que lo hacen, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque claro. A veces un niño, bueno, cree que está jugando, claro, ¿no? No tiene mucha... Dependiendo también, ¿no? De cuál es la formación que está recibiendo. Tiene gran noción de lo que está haciendo, si está bien o está mal, ¿no? Hasta que pues debe haber un adulto que lo oriente y le diga qué es lo que está haciendo. Está bien.
Pero
¿qué
hace un niño con un celular con línea libre, me imagino, para llamar tanto?
Sí, pues.
Llamando, pues. ¿Qué hace un niño con un celular así?
Digo, que entre todas las llamadas debe haber también llamadas de niños. Pero de hecho también hay otros que no son nada. Y lo hacen ahí.
Claro, pues sí. Y el que está de lado. Y como una vez hablando con Sandra me comentaba que era posible denunciar estas llamadas maliciosas. Y digamos, ya los bomberos, que son una entidad ya grande, deberían tener de por sí ya desde hace tiempo, porque dice que recién las han instalado. ¿Por qué recién ahora?
No tiene identificador.
¿Por qué los bomberos recién tienen un identificador de llamada cuando es tan necesario? Porque,
claro,
digamos, alguien dice, soy una emergencia y se le acaba el saldo y no te dice la dirección, puedes rastrear el número. Uh-huh. O sea, es necesario que los bomberos lo tengan, ¿no?
Claro.
Que tengan un identificador de llamadas ahora que es tan común, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué recién están teniendo?
Pero esto? Imagínate, si no tienen la infraestructura necesaria para poder manejar, o sea, ni siquiera uniformes, ¿no? En buen estado, tienen que estar mandando solo uniformes especiales,
sí,
porque tú entras a un incendio, ¿no? O sea, no estás entrando a cualquier lugar.
Y lo que están diciendo ahí que efectivamente no es penado esto, o sea, no hay ninguna sanción contra esta situación, eso sí. Me parece realmente aberrante, ¿eh?
Claro, porque primero ellos van a mandar como una lista de llamadas que han hecho, ¿no? Y jugando, bromeando, ¿no? En el caso de que quizás deberían de hacer una lista y, e informar que son llamadas maliciosas. Ajá. O sea, tendrías
claro,
que decir...
Cierto, y digamos que llama, ya ese número te llama, te insulta o te deja así hablando sonceras, hace algo malo, ya, lo borras y debería haber un filtro para que esos números ya no vuelvan a entrar llamadas, pues.
Debería, ¿no? No, claro. No sé si es que ya se puede hacer eso.
Debería haber un filtro para que esa gente no, ya
antes sea. Presentabas tu denuncia a través de la empresa, a través de la misma empresa proveedora de telefonía, presentabas ahí tu denuncia de llamadas maliciosas, pero ahora parece, según lo que comenta Atento de Telefónica, pues no, o sea, ahora no es posible hacerlo, sino que tienes que irte al maldito y puto Poder Judicial. Y hacer todo un proceso de la fiscalía y pasan siglos y siglos de los siglos, ¿no? O sea, no, pues. O sea, y cada vez estamos viendo que esas situaciones domésticas son cada vez mucho más frecuentes. Y es pues que hay un desequilibrio mental generalizado en la población, especialmente entre los más jóvenes. ¿Y eso por qué? Nuevamente por el tema de la de disociación familiar. Y por la droga, claramente. Uh-huh. Ahí está el resultado que ya pues cae en la cara a las personas y a la sociedad común y corriente.
Pero puede que no esté penado, pero digamos que para ellos, en el caso de los bomberos es necesario, pues que se les haga una sanción, porque eso ya es crueldad. Pues, no
solamente es ahí, también el 105, ¿no? Claro. Porque cuando llamas no te contestan y puedes tener una verdadera emergencia y resulta que hay un malnacido que está en la otra línea, que está llamando y saturando las líneas porque le da el placer de hacerlo, mientras que tú estás en una verdadera emergencia.
Y no entra la llamada saturada.
Exactamente, ¿no? Entonces, cansas a las personas que están ahí y cuando ya llega una emergencia de verdad, pues ya no te pueden atender debidamente. Mientras tanto, más droga, así es. Chofer que provocó accidente en la vía expresa estaba ebrio, drogado, y escapó. Y dejó a su compañero en el lugar.
¿Has tomado un poquito de alcohol?
Un poquito.
¿Ah?
Sí, es viernes.
Así es viernes.
¿Yo?
Ah, ¿y tu amigo también estaba tomado?
¿Ah?
¿Tu amigo también estaba tomado?
Sí.
David Chaparro, lo he visto en el Facebook de una persona.
¿Borracho? ¿Qué pasó ahora entonces?
Vaya.
Nada.
Sin palabras.
Han matado a dos personas.
¿Entonces el censurado, por acá?
Yo no me he dejado. Sí. O sea, yo me encontré después.
Está medio drogado, ¿eh?
Él me iba a llevar a mi casa.
¿Notan cómo no puede vocalizar bien? Adormecida la lengua.
Y ahí fue cuando pasó. O sea,
¿de dónde venían?
De San Borja. De San Borja.
De San Borja, de una fiesta.
De una fiesta.
De una reunión.
De una reunión. Sana.
¿Y nos puedes contar más o menos cómo fue el accidente? Porque por las huellas el carro ha subido hasta la parte del césped.
Ya.
¿Qué pasó?
Nada, estamos avanzando.
¿Qué temita
y
me hace,
cuando
chico?
Mi amigo sí. Se quiso meter por el carril del medio, el taxi hizo lo mismo. Nos estrellamos contra la parte de atrás. Y ya nos estrellamos con la parte de atrás. Y ahí ya no me acuerdo.
¿A qué velocidad ibas?
Ni idea, desde mi amigo ese que manejaba.
¿Más de 100? ¿150? ¿Ah?
Ni idea.
¿Iban rápido o lento?
Rápido, normal, de mi expresa. Rápido.
¿Dónde está tu amigo?
Ni idea.
¿Cuál es el nombre exacto de tu amigo? ¿Qué?
Nada, yo no lo vi cuando se fue, nada.
O sea, él se fue corriendo, ni siquiera te atendió a ti por ser amigo.
Ni siquiera. Nada.
¿Y a los otros están muertos?
¿Ah?
San Borja, no, no. ¿Y por los otros nada?
¿Ah?
Por los otros no hicieron nada.
Pero yo qué puedo hacer, yo no. O sea, yo no me manejaría
¿Y tu amigo a qué se dedica?
Yeah, es amigo de un amigo.
¿Es amigo de un amigo? ¿Y cómo se llama el amigo de tu amigo?
¿Ah?
¿Cómo se llama?
Ya,
¿ah?
O sea, yo le voy a decir todo a los policías, ¿no?
Mañana. ¿Pero cómo se llama tu amigo?
Es mi amigo, es Percy, un amigo.
¿Percy?
Sí, el que me dejaba.
¿Pero él es el dueño del vehículo?
Sí, es el dueño.
¿Es el dueño?
Sí, claro.
Fernando de la Flor, ¿quién es?
¿Quién es Fernando de la Flor?
Ni idea.
¿Ah?
Ni idea.
No tiene idea, nada.
¿Estás en Marrocado?
Sí. No sé por qué.
¿No sabes por qué?
Yo no he dicho nada.
¿Y qué tanto tomó tu amigo ahora?
¿Esto, ah?
¿Qué tanto tomó tu amigo en la reunión ahora?
Tomó... ¿Qué tomó, man?
Bastante.
¿Tomó mañazo?
Ni idea, yo no sé qué tomó él.
¡Censurado!
Pepenito, míralo, no puede ni hablar.
¿Consumió algunas otras cosas, como drogas?
Un bebito, parece.
¿Como drogas?
Nada.
No, nada, ¿cómo crees?
¿Cuál es tu nombre?
David.
¿David qué?
Chaparro.
¿David Chaparro?
Sí. ¿Cuántos años
tienes?
¿Segundo
apellido es?
Rosselló.
¿Ah?
Rosselló.
¿Cuántos años tienes?
21.
¿28?
21.
¿21?
Sí.
¿Estudias?
¿Ah?
¿A qué te dedicas?
Nada, estudio.
A drogarme.
¿En dónde?
Ya fue.
¿Ya?
Por favor.
¿Qué haces? Nada. Estudio.
Estudio, es la clásica, ¿no? Estudio.
Mira, cuando comenzó la entrevista.
Estudio,
¿no?
Estudio en el Facebook.
Estás tomando de viernes.
Sí. O sea, pero claro, puedes tomar. Pero no es necesario llegar a ese grado. ¿Cuál es el chongo de llegar a ese grado?
Es que esos son los estudios, pues. Estudia en el Facebook. El hecho de estar en la universidad es un gran pretexto, por supuesto, para la juerga. Porque hay que hacer un trabajo y te vas a hacer el trabajo desde el jueves hasta el domingo, hasta el lunes.
Yo no.
Naturalmente, ahí está el resultado. No, yo sí. Ahí está el resultado. Yo insto de ver, y no solamente de este hombrecito David Chaparro, que parece que por supuesto es el menos de esta situación, sino también del chofer del carro que se fue.
Fue yo.
Y ha dejado dos muertos.
Sí, pues.
Dos muertos ha dejado esta payasada de estos sujetos que por supuesto acostumbran tener esta conducta.
Ay, pero ¿por qué tanto? O sea, en realidad, claro, tomas un vaso, te diviertes, pero ¿por qué quieres estar en ese estado? ¿Cuál es lo bonito de estar así? Te ves mal, te ves horrible.
Evadir la realidad.
Das pena, en realidad este chico da pena. A mí me daría vergüenza ser su amiga o estar cerca
de
él.
Está feliz dentro de sí.
Pero no, está, de hecho yo sentiría tanta vergüenza de que me vieran hablando así como ¿por qué? Porque estoy drogado o estoy borracho y no sé ni siquiera estoy hablando.
Sí, pues, no, y salen y manejan y pucha, hasta el hartazgo se sabe, pues, de que si has tomado, no manejas. Pues.
Ana Rosa la han visto en la discoteca Bosé el otro día.
Claro, si estás ebrio, si estás tomando alcohol, no debes de manejar un automóvil, pues, no, y ahí es el ejemplo de que en qué estado han estado los dos, ¿no?
Como la gente que va a la discoteca Bosé, por ejemplo.
Te informo que fui a la discoteca y no probé nada de alcohol. Dicho sea de paso, quienes están conmigo tampoco. ¿Ya? Por si acaso, si es que no lo sabías. Y en segundo lugar, nadie llevó, bueno, salvo Daniela, que tampoco tomó carro, me refiero.
Ya.
Y que no tomó alcohol porque precisamente ella manejaba. Ya, y bueno, eso fue aparte con su esposo. Ya, el resto no llevó automóvil, se iban aparte y todos salieron sobrios. Nadie había bebido alcohol.
Era una fiesta evangélica.
No, simplemente nos pusimos a cantar, a bailar, mientras veíamos, nos reíamos, bromeábamos y punto, ¿no?
Pero se sabe que
cada quien sabe lo que hace. Tú puedes irte a cualquier lugar y sabes cómo te vas a comportar en ese sitio, ¿no? Y hasta qué hora te quedas y hasta cómo ves la situación, porque si ves que la situación está feita en el lugar, te retiras, ¿no? Estaba tranquilo todo, no había tanta gente, en el caso de lo que está mencionando Sandro, que fui, no había tanta gente, estaba chévere, era un concierto, prácticamente así, la gente bailaba, era loca y todo lo demás, que salieron con sus globos y todo lo demás, y todo happy, y todos estaban bien, ¿no? No había nadie ahí haciendo ni escándalo, ni nomás, ¿no? De ahí nos encontramos con amigos también, otros actores, así que están dando vueltas por ahí, de ahí, chévere.
¿Cómo quién?
Amigos de teatro. Mira, que estaban ahí también y y nos retiramos, yo me fui a mi casa, cada uno se fue a su casa. Ya tomaron sus respectivos taxis, quien tenía carro se fue en carro y como te repito no habían bebido alcohol, ¿no?
Pero claro, este chico,
cada quien sabe lo que hace.
Y nadie vestía Oropel, por supuesto, ¿no?
No, ¿de qué hablas? ¿Oropel qué?
Bueno,
no sé qué tiene que ver, pero
este chico toma sabiendo que va a manejar, pues.
Claro,
y
lo peor, o sea, no les importa, no les interesa.
Pero digamos que ¿por qué hace eso si ni siquiera es, se está haciendo daño a él solo? Sino que él sabe que estando al volante, borracho o drogado, está poniendo en peligro a otras personas, no solamente a los... Claro. Él puede decir, ay, no, pero no va a pasar nada, y sí, pero es que...
Y los que se suben también, ¿no? Porque tú sabes que está manejando, está ebrio, no le interesa, ay, ay, van a velocidad, y atropellan a quien sea, y matan.
Me matan gente, y creen que es un videojuego, y sí, ¿qué es esto?
No, o sea, no tiene...
La mamá de los niños que hicieron esas llamadas, aduciendo de que había una bomba en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ha salido a declarar y a defender a sus menores hijos.
La primera llamada, ahora 012, dijo dicha persona que en una hora va a explotar una bomba en aeropuerto.
Falsas amenazas de bomba continúan llamando la atención de la policía, pero esta vez la DIRCOTE logró identificar a los bromistas, cuatro niños de 12 a 7 años de edad.
Yo ni siquiera sabía, me enteraba cuando han ruido toda la noche y los policías en mi casa, recién yo me he enterado.
La policía descubrió que las llamadas provenían de la casa de Aide Quispe en Villa María del Triunfo, quien horas después de la intervención de las autoridades aún se encontraba consternada por lo sucedido.
Se han puesto a jugar con las guías telefónicas y entonces han marcado el primer número que han encontrado y justo han encontrado el aeropuerto. ¿Ya? Entonces ellos se han puesto a jugar y mi sobrina, la que tiene 12 años, le dice a mi hijo Justin, le dice, Justin, hay que llamar, hay que molestar, hay que decir esto.
El general Tomás Guibert Sagastegui, jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, asegura que el hijo de 11 años de Quispe hizo 6 llamadas al aeropuerto, pidió $2,000 para desactivar la supuesta bomba y afirmó que pertenecía a Sendero Luminoso.
Quinta llamada a las 00 hora 23. Indica, este dinero lo vamos a recoger al aeropuerto, voy a ir disfrazado de empresario y soy de Sendero Luminoso. Sexta llamada, ahora 029, dijo, vendría al aeropuerto con metralletas y granadas.
La policía informó que ningún miembro de la familia tiene antecedentes policiales. Quispe pide perdón por su hijo y dice que no se dio cuenta de la gravedad de sus acciones.
Sí, él dice, mamá, nosotros hemos visto en el noticiero cómo está pasando, hemos visto, porque yo trabajo, yo a veces llego a las 12 de la noche. Y por eso, ellos, mamá, nosotros hemos visto en el noticiero qué pasa eso y nosotros hemos hecho broma así.
Hasta el momento la policía ha reaccionado a 10 amenazas de bomba que comenzaron el pasado 12 de septiembre en el aniversario de la detención de Abimael Guzmán.
En el año 92 se capturó a Abimael y la DIRCOTE lo hizo con la unidad especializada de nuestra Policía Nacional. Entonces esperemos que continuemos con nuestra la confianza que da la Policía Nacional y sigamos un país estable como lo estamos hasta ahora, ¿no?
Investigaciones de inteligencia han descartado que las llamadas estén relacionadas con las pintas que aparecieron el viernes pidiendo la liberación del ex líder senderista, acciones por las que fueron detenidas 7 personas, entre ellos Miguel Ángel Canales Cermeño, ex miembro de Sendero. Guibert asegura que han identificado la procedencia de 2 de las otras llamadas anónimas y esperan tener mayor información en las próximas horas.
Pero lo cierto es que colegas de Ana Rosa, es decir, teatristas, pero no necesariamente amigos ni con vinculación directa, pero sí miembros de la comunidad teatral, apoyan no solamente la liberación de Abimael Guzmán Reynoso, sino también su postulación a la presidencia de la República. Así es, Abimael Guzmán, estamos hablando de este genocida, sanguinario, demente, líder de Sendero Luminoso que causó cientos de miles de muertes y por supuesto heridos, y heridas sobre todo psicológicas en el corazón de todos los peruanos que son imborrables. Pues esta gente esta semana se apostó como parte del movimiento Movadef en la puerta de la DIRCOTE para solicitar la liberación de los detenidos por estas pintas a favor de la liberación de Abimael Guzmán, entre ellos precisamente el doctor Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán. Aquí la nota. Los familiares de las 7 personas detenidas por hacer pintas en San Juan de Miraflores a favor de Abimael Guzmán realizaron un plantón en la sede de la Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE en el cercado de Lima, exigiendo su liberación. Vaya, qué fresca esta gente.
Aproximadamente unas 30 personas, entre mujeres, jóvenes, adultos, y también hay algunos niños que ya están portando unas pancartas donde se puede leer amnistía general para civiles, policías y militares. pedir amnistía general para civiles, policías y militares no es ningún delito. Hay otras pancartas que dicen libertad a los trabajadores del arte y la cultura. Estas personas que están
eso.
Aquí desde aproximadamente la una de la tarde y desde ese tiempo han estado también participando algunos grupos de teatro, algunos mimos y clowns han estado improvisando algunas obras relacionadas al tema. Han estado, podemos decir que trabajando de unos 5 jóvenes que acaban de finalizar una presentación con algunos instrumentos de percusión. Han presentado una obra, como hemos reiterado, vinculada al tema de la amnistía. Son familiares, entonces reiteramos, de las 7 personas detenidas.
Libertad para Miguel Guzmán, escribiendo este hombre.
Pidiendo amnistía para el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Ellos están aquí, frente al local de la Circote. Recordemos que esos jóvenes, cuando fueron detenidos, aseguraron que pertenecían al movimiento Tierra y Libertad. Y precisamente sus familiares, amigos, se encuentran pidiendo, exigiendo la libertad de estas 7 personas detenidas en el local de la Circote. Vamos a presentarles también a las declaraciones del abogado Abimael Guzmán, precisamente quien asegura que los detenidos no tienen nada que ver con el movimiento terrorista. Vamos a presentar precisamente a Manuel Fajardo.
Bien, adelante.
San Manuel Fajardo, que es abogado
de nuestros detenidos de las pintas por amnistía general para policías, civiles y militares, y la libertad del doctor Abimael Guzmán Reynoso, porque ya está demostrado, ya lo reconoció el jefe de la DIRCOTE, que una cosa y otra, es decir, el tema ese de la propaganda de las bombas, el terror blanco y las pintas, no tienen nada que ver, que tampoco es delito pedir la libertad del doctor Abimael Guzmán Reynoso, que se hace por los cauces legales. Y en consecuencia, ¿por qué la DIRCOTE ha difundido una ligazón entre ambos hechos? ¿Qué es lo que pretenden?
¿Este plantón se debe a las exigencias de libertad?
Pero claro, no tienen por qué estar presos quienes nosotros necesitemos que estén en las calles para que sigan recolectando firmas para el Movadef.
¿Hasta qué hora va a perdurar este plantón?
En realidad nosotros no hemos programado el plantón, posiblemente sea unas 2 o 3 horas.
¿Respecto a las amnistías?
¿Perdón?
A la amnistía.
La amnistía general es nuestro planteamiento central, fundamental. Debe de darse una amnistía general que ponga fin a los problemas derivados de la guerra interna librada desde 1980 a 1992. Tiene que ser general. Es una amnistía que solamente podrá solucionar los problemas del pueblo, de la nación y del Estado y de la sociedad peruanas, si es que es una amnistía para todos, civiles, policías y militares que participaron en la guerra interna. De otra manera, no se va a solucionar, y tampoco se van a solucionar los otros problemas sociales, porque el Estado quiere trasladar la legislación antisubversiva, escenario de guerra, a los conflictos sociales. Ese es el problema.
¿Los familiares se han reunido con usted acerca de los detenidos?
Nuestros familiares están acá presentes. Ellos han venido trayendo desde hace días alimentos y ropa para sus parientes, y la Delta 5, responsabilizo de ese trato humillante, a quien dirige esa Delta, no ha querido entregarle su ropa para que así asistan a los interrogatorios. Es decir, quieren mellar, como si eso fuese posible, la voluntad de quienes hemos decidido llevar adelante una lucha por la amnistía general.
¿Cómo debe tratarse a un terrorista? ¿Cómo debe tratarse a un miembro de Sendero Luminoso, de una organización sanguinaria y genocida? O sea, ahí viene el tema, ¿no? O sea, y eso es lo que no está mencionando o señalando este hombre. Habla de la amnistía. Amnistía es perdón, es olvido. ¿Por qué tenemos que perdonar y por qué tenemos que olvidar?
¿Y por qué razón ellos defienden a este hombre que ha hecho más mal que bien? No tiene sentido.
Claro, se sustentan, ¿no?, su acción diciendo que no, que ellos están buscando amnistía general para policías, militares y civiles, ¿no?, en general. Es un pretexto para meter en el saco a su líder, porque es evidente que es su líder, ya que están poniendo con nombre y apellido, ajá, que quieren la libertad de Avila.
Ahora, ¿cómo explicas, Ana Rosa, que esos teatristas, compañeros tuyos de teatro, porque la comunidad teatral es una sola, estén prestándose para esto?
En primer lugar, hay varios ahí, por ejemplo, los mismos, ¿no? Parecían ser gente bastante joven, como los mismos que hicieron las pintas, son chiquillos de 20 años apenas algunos, uh-huh, los que hicieron estas pintas, que evidentemente, pues, primero no han vivido esa época, y segundo, nosotros todos somos culpables, o el Estado en general, de no hacer algo para que las generaciones en general conozcan realmente qué es lo que pasó, ¿no?, en nuestro país, y no sea, pues, un hecho histórico aislado que muchos desconocen y que son, pues, víctimas en este caso de gente que viene y les lava el cerebro haciéndoles creer que las cosas fueron diferentes. Entonces, ellos qué pasa, están con otra idea, pues deben pensar, pues, que Abimael Guzmán es un Túpac Amaru, ¿no?, un hombre, un héroe nacional que quería, que rechazaba Robin Hood, una cuestión así.
Mira, amnistía,
y estos chicos de arte y de teatro, que muchas veces, pues, apelan siempre a la parte emocional, ¿no?, a la sensibilidad, a las cuestiones así de luchar por los derechos, igualdad y todo lo demás, también, pues, están con el cerebro lavado creyendo que la vida era una maravilla, ¿no?, en ese tiempo, ¿no? Como le cayó un bombazo y no murió un familiar.
Exactamente. Amnistía significa olvido legal de delitos. Extingue la responsabilidad de sus autores. O sea, se acabó, ellos ya no son responsables de lo que han hecho. O sea, son ya inimputables por lo que pasó.
Pues, si haces algo malo, obviamente tienes que tener tu merecido, ¿me entiendes?
¿No? Ahora, nadie los está, digamos, castigando, torturando. Están simplemente cumpliendo una pena por el delito que cometieron. Están, y creo que si son lo suficientemente hombres, ¿no?, entre comillas, pues es de hombres asumir la responsabilidad de los actos que hicieron, ¿no?, de los delitos, de los asesinatos que cometieron.
Y ahora vienen los familiares a decir, no, que les dan su ropa, que no sé qué, que les hicieron eso.
Ay, por favor.
Que los miraron mal.
Eso pasa con toda la gente que está ahí, no les dan la ropa. Eso pasa con todos. No es como que ellos tienen que darles un trato especial. Claro que no. O sea, todos son así, a todos se les trata por igual.
Claro, ellos alegan, pues, que hacer pintas no es un delito. Bueno, acá, pues, no hay un montón de cosas que no son un delito, ¿no?, y que no deberían de darse, porque en otros sitios sí, a los chicos que los ven haciendo grafitis, ¿no?, que es más artístico, los agarran y los meten presos o los mandan a hacer trabajo comunitario y esas cosas, ¿no?
¿No es delito?
Acá no, pues, no, acá hacen lo que les da la gana. Ya, pero la idea, en realidad, o lo que ha consternado a una parte de la población peruana, de la sociedad, que sí recordamos, tenemos muy claro qué es lo que pasó, es que se pida la liberación de un asesino, y no de un asesino que mató a una persona, sino que mató a muchísimas personas, y aparte de haber asesinado, haber mandado, haber creado toda una estrategia para matar personas, se aprovechó de otras tantas haciéndoles creer que en la lucha por la igualdad y por defender sus derechos, lo único que hacía era utilizarlos como si fueran animales, para lograr sus fines egoístas, porque mientras había mucha gente que creyendo que de esta forma iban a tener una mejor calidad de vida, vivían más sumidos en la pobreza, estos tipos vivían en casas grandes con todos los lujos, y muchos de ellos han logrado durante todos estos años escapar y vivir en Europa en los mejores lugares, ¿no?, y comiendo los mejores platos, viviendo a costas de muchísima gente tonta y torpe que ha seguido sus órdenes, ¿no?, y que han muerto muchos de ellos, ¿no?
Regresamos, esto es Extremos, episodio 159 en Sol Frecuencia Primera, cuando ya empezó la primavera. Así es, ya empezó la primavera, locas, gritan. ¿Qué? Ricky Martin ya llega al Perú en unos días, y ya se anuncia la presencia de Britney Spears. Regresamos, esto es Extremos, episodio 159. Y hablando de Ricky Martin y de Britney Spears, Fonchi llega en unos momentos porque ya reapareció, por fin. Qué bueno por él. Adelante.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
¡Es el 35 aniversario de Sol, Frecuencia Primera Radio, tu radio!
Sábado 24 de septiembre, en el Hotel Bar Discoteca, El Mojón, entre Parodi y Los Cojones, segundo piso.
Por primera vez juntos, los desocupados del folclore.
¡Ay, mi amor! Ana Rosa, la poderosa, Josef, el enigmático, JC, el pelao, el joven Carlo Adorable, José Pereira, Carcajal,
Lipsi, la devoradora, Juanito Matasuegra, la muerte, el cacaseno, el señor Disjockey, Tatu, Tatúa, el Caratúa, la baby jockey y la baby jockey falsa.
Mañana mismo ya.
La voz que acaricia, el presentador de los espectáculos, John Holmes y sus 36 centímetros, Sabrina, Sexy Girls, la pieza voladora.
El príncipe de los mares, la nada hablante, el enigma, el doctor nada y nadita, el doctor Flatulencia y la hija del granjero.
Además, las sexys reporteras del programa Extremos, Tania, y la despampanante Karen Fonchi, con sus comentarios en vivo. Sábado 24, sábado 24 de septiembre, en el local Bar Discoteca El Mojón, 4 de la mañana, ven temprano, evita la reventa. ¡No vayan!
Producción general, Sandro Parodi Serna, el gordito carretón.
Habrá comida, trago, mujeres al escoger, hasta las últimas consecuencias. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!
¡Que viva!
¡Que viva!
Continuamos íbamos con extremos y eso fue la segunda y espero última repetición de esta promoción lanzada por Aníbal. Gracias por el regalo, por nuestro 35 aniversario, que ya se acaba las celebraciones y empieza más bien la de la primavera, donde entran todos, hasta Fonchi también entra ahí.
Así
en,
que
en la gracia.
El gordito carretón.
Censurado, censurado por eso. Muy bien. Fonchi, bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Sandro? Encantado soñarnos un fin de semana más.
¿Qué tal? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes?
Bueno, primero impactado por el video que tuviste la gentileza de enviarme, llamado de la FAR al refrigerador. Ajá. En donde se ve la crueldad con la que los animales que ingerimos son tratados en vida.
Así es.
Sin ningún tipo de cuidado y sin ningún tipo de precaución ni de humanidad, ¿no? Como tú bien ponías en el asunto del mensaje, a qué hemos llegado, ¿no? Por producir y consumir carne, estamos realmente mostrando una inhumanidad impresionante, ¿no? Las imágenes, tú lo debes haber comentado, si es que ya lo has comentado,
sí, Sandro. No, todavía no, pero justamente estamos haciendo.
Aprovecho de comentarlo, ¿no? Por favor, no tengan niños cerca al momento de ver estas imágenes, que son muy, muy impactantes para niños muy pequeños, ¿no? Porque se ven pollitos, se ven a los cerdos, se ven a las vacas y
en realidad es parte de la industrialización, ¿no? De los animales que se consumen en general de manera doméstica, ¿no? Obviamente en las granjas, seguro capaz tienen, en las granjas más pequeñas tienen más cuidado, pero bueno, ya acá a nivel industrial obviamente prima el tiempo, ¿no? Entonces tiene que ir lo más rápido posible para actuar, y acá vemos cómo le arrancan los órganos sexuales a este chanchito pequeño.
Sí, estando vivo, sin anestesia ni nada, ¿no?
Así es. Es correcto.
Yo recuerdo mucho los años 90, que salió un famoso video de McDonald's en donde se veía cómo a las aves, para que crecieran más rápido, aparte de hormonas, se les cortaba el pico. Ajá. Se les rompía el pico en red. Entonces, al momento de abrir la boca, entraban mucho más granos, sí, ¿no? Se les cortaba el pico para que entren más granos,
sí,
más, ¿no? Y este es un procedimiento en donde, imagina, un ser humano, pues, se le cortan o le abren los cachetes, ¿no? La comisura de los labios para que pueda ingerir más rápido, ¿no?
Sí.
Es exactamente lo mismo, es realmente brutal, y eso también se ve en este video, que creo que es importante que los adultos veamos para comprender a veces el grado de inhumanidad al que se llega como seres humanos, pero recomiendo mucho cuidado por parte de los padres con respecto a que no haya un niño cerca, ¿no?
Pero Fonchi, eso es un poco el ejemplo de decir, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Porque si tú pusieras en una tienda de un restaurante de chicharrones, o en el Mistura que acaba de pasar, por ejemplo, o en la Bisteca, o en una pollería, en el Pardo Chicken, en cualquiera de esos sitios donde se come tan rico, pusiera, o en un buffet de comidas, pones ahí ese video que vaya dando vueltas, obviamente creo que a más de uno pensaría dos veces de comer, ¿no?
No solamente eso, ¿no? Sino que antes de comer, de pronto volteas todo lo que pudiese tener en el estómago, porque el video es realmente crudo, es importante verlo. Lo que tú dices es cierto, Sandro, tenemos una cultura en la que decimos, bueno, si no lo sé, no soy parte del problema, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que este tipo de videos colgados en internet realmente es para que se pueda combatir este tipo de mal uso de información, ¿no? Yo creo que es importante que mediante el uso de estos videos y la proliferación de estos videos, la gente sea más consciente y exija el buen trato a los animales, que al final son seres vivos y seres creados por los que creen por Dios para convivir con nosotros, y si bien podemos alimentarnos de ellos, no de una manera tan brutal y tan poco humana, ¿no?
Ahora, Fonche, dime, esta costumbre que tenemos de ingerir gallinas, de ingerir cerdos, vacas y diferentes animales en mil y un formas, Jochi, ¿me escuchas?
Perfectamente.
En mil y un formas sazonados y ricas, que como parte de la gastronomía, esa costumbre de ingerir eso, ¿es un tema psicológico, biológico del ser humano? En realidad, creo que es más que todo psicológico. Se sabe que la dentadura humana está hecha más que todo para frutas y vegetales. Sin embargo,
y granos,
por alguna razón, en algún momento de nuestra evolución psicológica y social, hemos comenzado a comer carne, a pesar de que nuestro organismo no está preparado físicamente para tal efecto.
Es absolutamente cierto lo que dice Sandro. Es más, mi abuelo, que en paz descanse, tenía una filosofía muy interesante con respecto a cómo iban apareciendo los dientes, cómo se iban fortaleciendo y las diferentes etapas dentro de lo cual tú necesitabas ir comiendo. Por ejemplo, ¿por qué los bebés nacen sin dientes? ¿No? Podría tranquilamente nacer con dientes si la naturaleza así lo hubiese determinado. Pero lo que pasa es que ellos no deben, su estómago no está listo para triturar nada o para digerir nada triturado. Entonces simplemente es la leche materna. Ajá. Luego empiezan a aparecer los dientes que te permiten morder frutas y alimentos que sean suaves de morder. Y finalmente aparecen los molares que te permiten destruir
triturar.
O triturar granos, ¿no? Todo lo que son, mi abuelo hablaba de lo que eran las pasas, el maní, las habas, etcétera. Entonces, es interesante analizarlo desde ese punto de vista. Y él, bueno, sin necesidad de ser vegetariano, casi no comía carne, ¿no? Pero tampoco son, esta clase dice extremos, ¿no? Yo creo que yo creo que sí podemos comer carne. Hay nutrientes que son importantes dentro de la carne, que por cierto se pueden encontrar, por ejemplo, en el alfalfa, ojo. Uh-huh. Yo he leído un informe de la Organización de las Naciones Unidas que nunca fue sacado a la luz por presiones económicas, que decía que solo con alfalfa los niños podrían estar más alimentados que con leche y carne, ¿no? Oh, mira. Pero se tirarían abajo la industria de la leche y de la carne, que es multimillonaria, ¿no? Entonces nunca salió, pero la FAO tiene todo un estudio en donde demuestra, Sandro, que la alfalfa es uno de los vegetales más ricos en proteínas, vitaminas. Es impresionante todo lo que tenía. Yo cuando lo leí, tuve un amigo venezolano que trabaja en la FAO y estuvo acá en Lima, me dio la oportunidad de leerlo y fue espectacular, ¿no? Entonces yo creo que sí, que estos videos ayudan a que la gente reformule ciertas cosas, analice ciertas otras y tome decisiones, ¿no? Yo creo que es importante ser conscientes, como tú bien decías, no porque seamos conscientes de un problema o no porque no estemos enterados, no somos parte de. Siempre hay que tratar de buscar la información, ¿no?
Ciertamente no es tan fácil encontrar comida vegetariana. Dada la rutina rápida que tenemos hoy en día, tienes, bueno, cosas que trabajar y de aquí y allá, o estás trabajando y mientras trabajas comes, bueno, y a lo mucho que tienes a la mano son los famosos deliveries, o tienes comida china, que es lo más usual, o tienes pollo a la brasa o pastas, y es lo más común. Sin embargo, encontrar comida vegetariana, primero que es cara, segundo que es difícil de conservar, como para que lo traigas a veces en tuppers o para que puedan aguantar un tiempo prolongado, porque tienden a corromperse los vegetales, o tienden a malograrse rápidamente, igual que las frutas. Entonces, ¿cómo poder hacer frente a esto para la alimentación? Ahora, otro tema, Mochi, es ¿qué tan difícil es para alguien, para una persona, psicológicamente acostumbrarse a no comer carne, o a que no te genere esa sensación de búsqueda o ante el olor de unos anticuchos que estén friéndose, o el olor a pollo a la brasa o a pastas o algo, que se salive la boca y te dé ganas de comerlo, ¿no?
Psicológicamente, Sandro, es posible dejarlo todo, es posible vencer toda vamos a poner un término exagerado, adicción a algo, porque por cierto hay gente que es adicta a la carne, ¿no? O sea, ellos no consideran un almuerzo sin carne, por ejemplo, ¿no? Sin un pedazo de bistec o algo por el estilo. Aún más el pollo a la brasa, hay gente que no puede dejar de comer pollo a la brasa por lo menos un octavito al día o cada dos días, ¿no? ¿Y qué decir de algo tan comentado y conversado de los países desarrollados, de la adicción a la comida rápida o al fast food, ¿no?
Ajá. Pero mira, el umami, ¿no? Este producto, ¿cómo se llama este? Ya no recuerdo el nombre de esta componente, que es muy usual dentro de las comidas, especialmente de fast food, que hace que aparentemente te da la sensación mental de que es muy sabroso, pero en realidad no lo es tanto, ¿no?
Exactamente, exactamente, Sandro. Más allá de que si es fast food y hay tanta demanda, es justamente un círculo vicioso, ¿no?
Glutamato de sodio era el término.
El glutamato, exactamente, que es el Ajinomoto, como lo conocemos en Perú.
Ajá.
Bueno, esa es la marca. Bueno, lo que decía que se crea un círculo vicioso porque cuando, si tú te paras fuera de una empresa que de comida rápida que vende pollo, no quiero usar nombres propios, tú vas a observar que son miles de piezas de pollo que salen al día, miles.
Así es.
Para tú poder tener miles de piezas de pollo en un solo local, en un día laboral normal, no hablemos de día de la madre, del padre, 28, que todo el mundo sale a comer en la calle, tienes que tener una oferta de carne de pollo impresionante. Entonces, es ahí donde vienen el uso de hormonas para que estos pollos crezcan más y aparenten más masa, exactamente de la que tienen en realidad para la edad en la que son ingeridos. Y esos componentes que hacen crecer al pollo, esas hormonas, nos las comemos nosotros y forman parte de nuestro sistema, ¿no? Finalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Tú me preguntabas, ¿psicológicamente uno puede dejar de comer ese tipo de cosas? Sí, sí se puede. Yo siempre pensé, Sandro, y creo que tú eres una persona que me ha visto en ese aspecto, siempre muy seguro de lo que yo hacía. Yo siempre he creído de que hay ciertas adicciones que no se pueden dejar, como por ejemplo el cigarro. Pero te cuento que yo hace un mes no fumo ni un cigarro.
No, te felicito, qué bueno.
Gracias, gracias. Yo estuve fumando cigarros rojos casi más de una cajetilla al día.
A la rosa y al resto de la platea de la flauta.
Te estoy escuchando, las gracias a ellas. Oye, pero lo interesante, Sandro, contestando a tu pregunta es, ¿por qué es que no dejaba de fumar? Por un lado, porque yo sentía que no me guiaba mi salud todavía. No, pues me jugaba un partido de fútbol o de tenis y duraba perfectamente, llevaba las bolas y para la edad que tengo y el peso que tengo, jugaba mejor que chicos de 16 años que no fuman todavía, ¿no?
Ajá.
Entonces yo decía, bueno, no me afecta, pero increíblemente lo que me afectó fue en lo económico. Me salía muy caro fumar. Y eso hizo que tengo la cajetilla al lado de mi carro y mi guantera, ¿no? Compré una cajetilla y dije, esta es la última que voy a comprar. Y no la boté, porque si tú la botas estás huyendo del problema, ¿no? Simplemente la tengo ahí guardada, entera, y no fumaba en un mes. Pero ¿qué he hecho? He empezado a hacer mucho deporte. 3 días a la semana me levanto 6 de la mañana para jugar fútbol. Los domingos estoy viajando interprovincialmente hasta el polo para poder jugar tenis a las 7 de la mañana. Y entonces eso ha hecho que yo baje peso y no me llama la atención fumar porque, no sé, aparentemente hay alguna correlación entre el estado físico óptimo y el cigarro, ¿no? Entonces yo creo que es una... tratando de contestar a la pregunta, Sandro, y disculpando que me haya abierto un poco el tema... Es importante tomar una decisión con respecto a qué cosas comer o qué cosas consumir y qué cosas no hacerlo, ¿no? Yo creo que comer carne hecha en casa es un poco más saludable que la comida del fast food, en donde, bueno, se utiliza muchas veces el mismo aceite, los animales son tratados, como hemos visto, en
en este video tan interesante que tú has colgado. Y bueno, la única recomendación, reitero, es que por favor los padres que quieran ver este video lo vean con seriedad, lo vean con madurez y por favor no tengan niños cerca, ¿no?
Fonchi, en muchas ocasiones, bueno, un poco también por razones, digamos, de experimentación científica y otras también, por supuesto, de placer, de búsqueda de placer, he ido pues a estos buffets de comidas, comida, bueno, donde tiene la comida china, marina, italiana, criolla, en fin, variadas, todo en uno, parrilladas, todo junto en un solo sitio, y como el mandarín, por ejemplo. Y entonces, pero también tienen ustedes ahí vegetales y puedes, y bueno, del buffet escoger solamente lo dietético, ¿no? Podrías, y trato de hacerlo, pero frente a este variopinto, digamos, bagaje de alternativas, y no solamente de sabor, porque primero lo hueles, ¿no? De aromas, optas por las que son, digamos, a veces más tóxicas para el organismo. ¿Por qué? ¿Por qué esa razón? ¿Por qué esa costumbre? ¿A qué lo evocas? ¿Crees que es un poco evocativo, no? Capaz de uno, y al comer, por ejemplo, una parrillada, evocarás a tiempos idos donde fueron mucho más felices, o cuando comes un plato de ravioles, por ejemplo, de pastas, evocas a momentos donde antes se te prohibía comer eso y ahora sí lo puedes hacer y estás demostrando, caramba, que ahora sí puedes hacer las cosas. ¿Cómo ves tú eso? ¿A qué se debe?
Yo creo que son dos
cosas. Los vegetales como que no te inspiran nada, ¿no?
Es correcto. Yo creo que son dos cosas, Sandro. Por un lado, lo que tú comentas, ¿no? Que ciertas comidas te llevan a experimentar momentos, sensaciones de estado muy, muy buenas, en las que tú, bueno, en el pasado ingerías ese tipo de comidas y, bueno, el comerlas ahora te teletransporta de alguna manera.
Ajá.
Pero lo más, lo que yo creo como psicólogo es el hedonismo, ¿no? El hedonismo en filosofía es la búsqueda de placer para uno mismo. Y nadie puede negar que cuando uno paga un buffet en donde sabe que vas a comer más de lo que puedes y vas a comer cosas que al final vas a terminar con una digestión terrible, estás haciéndolo única y exclusivamente por lo que es uno de los pecados capitales denominada la gula, ¿no? Es comer por placer. No necesitas más comida, tú con medio plato de un buffet ya tienes el almacenamiento energético necesario para aguantar 6 horas más hasta la siguiente comida, pero nos terminamos empujando 10 o 12 platos por única y exclusiva búsqueda de placer. Eso de comer, y en mi caso...
O hacer una pirámide de comida, ¿no?
Como Sandro.
Exactamente, Sandro. En mi caso, como en el cigarro era lo mismo, ¿no? O sea... ha coincidido en que yo el mes que he dejado de fumar he bajado 25 kilos, ahorita estoy pesando un poquito menos de 80 kilos, cuando mi peso regular ha sido casi siempre 100.
Aprendes.
Entonces,
Sandro.
Entonces...
dos Fonchis hacen un Sandro.
Y te extraño mucho ese placer de comer cosas, pero al igual que con el cigarro lo he logrado dominar, ¿no? Pero yo creo que en el tema del exceso de comida es básicamente la búsqueda del placer, Sandro. Es sentir, es acariciar a tu cuerpo entre comidas, pero no lo estás acariciando, lo estás aporreando, comiendo cosas que realmente te hacen sentir bien, te gustan, te generan hasta cierta satisfacción cuasi sexual.
Claro, no vas a comer algo que no te gusta, ¿no? Por ejemplo, yo no comería un plato con frijoles negros, no me atrae. Entonces,
es correcto,
paso, ¿no? Por más que haya...
Así es, y es la misma razón por la cual la gente en estos buffets, a pesar de que tienes miles de posibilidades de ensaladas, casi no tocan ensalada, porque la ensalada, por más que sea nutritiva y fresca y buena para el organismo, no es tan rica pues como un pollito a la brasa, o como un chifita, o como unos buenos anticuchos, ¿no? Lamentablemente jamás vas a poder comparar. Y si quieres comerte una ensalada espectacularmente rica, te tienes que hacerla dañina. Acuérdense que yo no entiendo por qué.
Tocino.
¿Perdón?
Le metes un poquito de mayonesa o tocino a la ensalada, ¿no?
Es exactamente lo que te iba a decir, ¿no? O sea, yo le meto huevo frito, huevo duro, tocino, efectivamente, mayonesa es básico, por ahí jamón inglés, entonces ya pues deja de ser una ensalada, vegetal para hacer casi una ensalada carnívora, ¿no?
Pero mentalmente te está diciendo, oye, bueno, ya estoy cumpliendo. Estoy comiendo acá vegetales, mira, ¿no?
Exacto. Pero, a ti mismo, ¿no? Pero bueno, al menos tu
¿cómo te cuento una anécdota, Fonchi. Hace unos meses estábamos con Ana Rosa y con Jem. Sí, Ana Rosa que decía que ese día había iniciado su dieta estricta y que Jem además era su instructora, que le levantaba a las 4:30 de la madrugada para hacerle trabajo forzado. Muy bien, me pareció genial. Entonces un día vamos al cine los tres, hace unos meses, hace poco, y de repente, bueno, y habíamos llegado antes de la película, y resulta que estábamos por el KFC. Ana Rosa dice, quiero un café. Y Jem dice, quiero un café, queremos un café cada una para no dormir, el pretexto, ¿no?
Era madrugada, ¿no?
No, es claro, ahí empezó a estar la película, el estreno, no me acuerdo qué película. De Harry Potter, la última en 3D. En fin, entonces, estábamos pasando por un KFC y decía efectivamente que vendían café, pero también al costado decía que vendían un nuevo producto, un enrollado, con tocino, con jamón, con pollo de pollito, por supuesto estaba reducido, pollito relleno con chancho y un montón de cosas sabrosas, jugosas y grasosas. Entonces,
Y crocante,
¿no? Entonces, y además con sus papas fritas y toda la cosa. La cosa es que al final terminamos pidiéndonos uno de esos para cada uno. Y el café al final lo dejó, ni siquiera lo tomó. Entonces, y yo le decía, oye, pero estás empezando, las dos están empezando una dieta. No, pero un poquito no va a hacer daño. Un poquito, entonces te estás engañando a ti misma, ¿no? Entonces, ahí viene ese engaño también que uno se hace, ¿no? Uno puede decir, hoy dejo de comer carne para siempre, pero vas a la calle y ves esas imágenes publicitarias tan saltantes, o el aroma, que o ves a alguien que está comiéndolo, y entonces obviamente te abre el apetito y psicológicamente comienzas a salivar y a desear. Es como ver en mi caso, a una mujer guapa que vaya de acuerdo a mi perfil de mujer, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Es exactamente lo mismo, ¿no? Al final, el cafecito es una referencia, porque el cafecito pasó un quinto plano y terminamos empujándonos un montón de cosas que no tenían nada que ver con la dieta, ¿no? Claro. Lo más gracioso es a veces uno se come esos rolls, esos acompañamientos, y pide el café con el edulcorante, ¿no? Eso es lo más es realmente incoherente, ¿no?
Gracias al aire.
Exactamente. Pero bueno, una vez al año no hace daño, como dicen. Pero si es muy seguido y es constante, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no?
¿Cómo poder hacer para acostumbrarnos a comer vegetales? Te cuento, Fonchi, una cosa. Hace algún tiempo se me dio por hacer una competencia personal y dejé de comer absolutamente todo por 3 días. Inclusive agua. Y lo logré, 3 días sin comer. Lo medí hora por hora y lo documenté inclusive. Y lo hice. Sí, 3 días dejé de comer. Ahora, después de los 3 días, lógico, con mi comida está más todavía.
Atracón. Al cuarto día como un mes.
No, no, lógico. Pero pero el hecho es que me demostré a mí mismo que pude hacerlo, ¿no? Que pude lograrlo. Fue una prueba, fue un experimento que hice personal, ¿no?
Y es increíble a veces lo que uno puede descubrir en estos experimentos, Sandro. A veces uno piensa, yo nunca podría dejar de comer tal cosa, o tal cosa, o tal otra. O como yo, que yo decía, jamás voy a dejar de fumar. Mira, yo he hecho fumar, he bajado una gran cantidad de peso, y se ha logrado, ¿no? Yo creo que uno va descubriendo que siempre
y decir que no antes de probarlo, simplemente negar la posibilidad de un cambio, ¿no?
Uno puede programarse para hacerse creer que un plato de brócoli es lo más sabroso del mundo, más que un plato de ravioles.
Sí, bueno, ya es un trabajo muy personal, sacrificado, porque tienes que realmente tú evocar en tu mente y condicionar el sabor del brócoli con el de los ravioles, pero sí se puede, claro que sí se puede.
¿Y por qué?
Lo más fácil es comprender lo bien que te está haciendo cada bocado de brócoli que estás metiendo a tu organismo, comparado con un bocado fideo que te metes de un plato de ravioles, ¿no?
Correcto.
Si tú eres consciente de esto, vas a tomarlo con más ganas y te vas a sentir mejor, y aunque sí, no lo creas, vas a mejorar muchísimo, ¿no?
¿Y por qué solemos comer cuando trabajamos? ¿No? Masticar, simplemente, no parar de masticar.
Sí, porque el comer...
Acércate más al micrófono, Bonnie, que no se escucha bien.
Porque el comer tanto es un indicador de ansiedad. Es decir, mientras tú más comas, menos ansioso estás. Es igual que con el cigarro, cuanto más comas, menos ansiedad tienes.
Ajá.
A eso se debe, básicamente, a que la gente en las oficinas come porque se va de ansiedad, estrés, depresión, y la comida te ayuda de alguna u otra manera inconsciente a combatir esos niveles de estrés, ¿no? Eso básicamente, esa básicamente la razón.
Ponche, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Ponche, soy Karen. Recuerdo lo que me estabas contando de que a veces uno come porque te recuerda ciertas sensaciones. Me has hecho recordar justo este sábado. Este sábado que es mi cumpleaños, que fue mi cumpleaños, mis familiares me preguntaron, ¿no? ¿Qué es lo que te podemos regalar, no? Entonces yo les dije, voy a pensarlo. Y me puse a pensar, y pensé, me encanta pensar, y me la pasé como un día sentada así, pensando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Y pensé que lo que más quería en mi vida era volver a ese tiempo en el que tenía 11 años, 10 años, y me iba todos los fines de semana a Barranco, que había como una calle, que era en Barranco el festival, donde había un montón de comida. Era toda una calle por la calle, por los suspiros, algo así. Y yo recuerdo que yo era muy feliz en ese tiempo, porque iban mis abuelos, mi mamá, y yo me acuerdo que comía y feliz, y comíamos riquísimo. Entonces yo dije, ¿qué es lo que quiero para mi cumpleaños? Pues quiero salir con toda mi familia a comer, pues quería ir a Barranco. Y les dije eso, salimos, y te lo juro, para mí fue hermoso comer, y me sentía demasiado feliz. Y realmente sentía que yo era una niña de nuevo, me puse muy engreída y la pasé muy bien, y en realidad, como tú dijiste, comí más que porque quería comer, porque eso me daba la sensación de felicidad, de estar con mi familia.
Exactamente, qué lindo lo que has comentado, Karen, porque efectivamente eso es lo que pasa, ¿no? Retroceder en el tiempo a momentos tan hermosos como lo que has comentado, donde te reunías con tu familia, ibas a un sitio especial tan hermoso como Barranco. Yo creo que es muy bonito, muy bonito y muy saludable hacerlo, aunque sea una vez al año, en tu cumpleaños, ¿no? Es quererte a ti misma, es acariciarte a ti misma, es mimarte a ti misma, y eso es muy importante hacerlo siempre. Si una vez al año, bueno, nos vamos a meter un atracón de comida, no importa, ¿no? Porque al final el beneficio psicológico, emocional, va a ser muy superior al daño físico que te puedes hacer por meterte un atracón con comida, ¿no?
Entonces estamos hablando de verdad. ¿Existe un beneficio psicológico después de comer?
Definitivamente. Ajá. Definitivamente. Acuérdate que el acto de comer sano es uno de los principales actos eróticos del ser humano. Es el quererte, ¿no? Cuando tú no comes, estás diciendo no me quiero. La anorexia, la bulimia son ejemplos de eso, ¿no? De comer y luego ir y vomitar. ¿Por qué? Porque no te quieres, no te aceptas a ti mismo como eres. Con esto no estoy invitando a todo el mundo a ser obeso y gordo, pero sí a cuidarte, ¿no? A cuidarte, porque al final de cuentas, en mi caso, yo no sé por qué, honestamente, esta bajada de peso tan fuerte que he tenido en los últimos
tres semanas, en el último mes, que coincidentemente he dejado de fumar. No he encontrado en bibliografía que correlacione el cigarro con el hambre, pero definitivamente te hace sentir bien, te hace sentir mejor, te hace creer más en ti mismo, porque es un logro, Sandro, que una persona como tú o como yo dejemos de comer la cantidad de comida que solíamos comer solamente por cuidarnos y por estar mejor, ¿no?
Sandro se quiere mucho.
Juanchi, una última consulta, algo así que me dejó muy impactada. Vi el video.
Encantada.
Y vi el video a pesar de que Sandro me dijo que no lo viera. Y fue.
Sí,
el
correo.
Fue una experiencia.
Yo te preguntaré cuando te conozca por qué te recomiendo no ver.
Fue una experiencia traumática. Y yo cuando vi el video pensaba: ¿es posible que alguien sin ningún trastorno psicológico pueda tratar con tanta crudeza a un animal? Porque, por ejemplo, yo no podría tomar un animal y cortarle el pico así, o matarlo y cortarle el cuello. Esas personas que están ahí, esas personas que los tratan de esa manera, los animalitos, ¿tienen algún trastorno psicológico o es normal que el humano pueda actuar sanamente así?
Me encantaría, Karen, por una cuestión de humanismo, decirte que sí, que son personas anormales, que son personas desequilibradas, que son personas raras, extrañas, que son pocas en el mundo, pero lamentablemente mi profesión y mi ética me impiden mentirse. Son personas como tú, como yo, que en algún momento han visto la necesidad de trabajar en algún sitio y han caído en alguno de estos lugares, y al comienzo cuesta. Mira, ¿tú has visto cómo tratan los médicos en los hospitales a los heridos?
Sí. Como
humanamente, ¿no?
Ajá.
Exactamente. ¿Por qué? Porque ya se han deshumanizado, ya olvidaron el juramento hipocrático, ya olvidaron el concepto de servir para dar salud, y ya simplemente están en un trabajo en el cual marcan una tarjeta, tienen que cortar cinco cuerpos y sacar algún tipo de tumor o algún órgano que no está funcionando bien, trasplantarlo, y para ellos están trabajando con una cosa, no con un ser humano, y eso muchas veces se ve reflejado. Con mayor razón, si tú cortas alrededor de más o menos 1500 picos de un ave al día, ¿no? O tienes que matar 60, 70 cerdos al día, ya hay un momento en que no sé si eso disfrutarlo, pero al menos ya no te hace tanto daño como al comienzo, ¿no? Sí, definitivamente deben haber personas allí que disfrutan morbosamente de esta actividad y encima les paga por hacer eso, ¿no? Pero no es que la mayoría tengan algún tipo de trastorno, no. Son seres humanos que han aprendido a ganarse la vida con eso, y lamentablemente con la plata de la mono, como decía esta canción, ¿no? Lamentablemente es así.
Y esa pérdida de sensibilidad que hay, no solamente en ellos, sino en todas las personas, ¿no? Hasta los que roban sin pensar que podría ser su mamá o su hermana. Esa pérdida de sensibilidad, entonces, es algo que ya se aprende. O sea, un humano que tiene contacto con eso ya pierde sensibilidad. O sea, es algo, no es algo que se pueda tratar, no es un trastorno, no, es algo normal.
Es algo que se convierte normalmente en esa persona, como algo cotidiano. Definitivamente no es lo ideal, pero necesita un trastorno para eso, ¿no? Como te comento, los médicos son personas, en su mayoría, que son personas correctas, adecuadas, personas buena gente, pero que al final, pues, la realidad es de que tratan a veces a los seres humanos como sacos de kickboxing. Tratan a los familiares de una manera impersonal, porque ya se han olvidado que están tratando con seres humanos, y lamentablemente es así. Yo hace un poco más de un año y medio, y disculpen, siempre recurro a este recuerdo, pero bueno, me marcó mucho hasta ahora. Yo enterré a mi madre, ¿no? La enterré entre comillas, porque en realidad, bueno, la cremamos. Pero yo recuerdo mucho cuando llegaron las personas encargadas, entre comillas, personas que te ayudan en este momento tan difícil,
a saber qué hacer con el cuerpo, en qué posición ponerlo, cómo meterlo dentro del ataúd y todas estas cosas. Estas personas eran expertos en el tema, eran personas especializadas en la muerte, ¿no? Entonces ellos manipularon el cuerpo de mi madre de una manera tan impersonal, tan poco afectiva. Yo estaba ahí, yo estaba dolido, estaba muy consternado por el fallecimiento de mi madre, pero para ellos pues no les importaba, ¿no? O sea, ellos simplemente estaban cargando el cuerpo de un ser humano que ya no está ahí, porque supuestamente su espíritu ya está en el cielo. Pero a mí me impactó cómo la movieron, cómo la cargaron, cómo la pusieron en el ataúd. No hubo un cuidado especial, no hubo un respeto, al dolor de los familiares. No, ellos hicieron su trabajo en 10 minutos. Es más, como mi madre falleció en su cuarto, en su habitación a mi lado, tuvimos que cargarla y sacarla hasta la sala. Ellos no tuvieron mejor idea. Y ojo que ya en ese momento habían unas 20 personas, familiares, que gente muy querida, amigos, pusieron el cajón en la sala, en el piso de la sala, y ahí tuvimos que sacar a mi mami con la sábana, cargándola y ponerla ahí delante de todo. Fue una especie de show, ¿no? Que yo me sentí muy mal, me sentí incómodo, pero al mismo tiempo estaba tan golpeado que ni siquiera lo reclamé ni les dije nada, porque comprendo que es su trabajo, comprendo que es su manera de ser, comprendo que ya lo hacen tantas veces al día, que porque este es un gran negocio, por cierto, lo hacen tantas veces al día que, bueno, pues ya simplemente lo hacen casi de manera con inercia, ¿no? Así que yo creo que está pasando lo mismo con estas grandes industrias de alimentación. Y yo creo que lo que decía Sandro es lo más rescatable, y me gustó cómo lo dijo, ¿no? El corazón que no ve, no, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no?
Sí, algo parecido pasó con mi padre, y Ana Rosa estuvo también circunstancialmente presente cuando falleció en el hospital Rebagliate y había que llevarlo al mortuorio. Vino finalmente el empleado, que demoró todavía en llegar, ya estaba amortajado, lo pusieron en una lámina de acero, parecida cuando van a meter las pizzas, y lo pone ahí y su cabeza cayó, pues no, pum, ¿no? Su cabeza, digo, oye, ten cuidado, pero si está muerto, me dice, ¿cuál es el problema? ¿No le va a doler? O sea, suena un poquito de humor negro, pero eso fue lo que me dijo, ¿no?
Y tal mal nacido, claro, o sea, no es que lo hagan por malo, ¿sabes? De repente esa persona es muy buena, es el tema de lo que digo, ¿no? Están tan acostumbrados a tratar con cuerpos que ya pues para ellos es algo normal, ¿no? Natural y bueno, un golpecito en la cabeza para ellos no significa nada, ¿no?
Hola Fanchi, ¿qué tal? Bueno, lo que dices es cierto, no solo en ese aspecto de trabajo laboral, sino en general el ser humano a lo largo de la vida aprende con los golpes y aprende a enfrentar aquellas cosas que pensó que nunca iba a poder asimilar, ¿no? Cuando uno de pronto no ha vivido algo y dice, uy, si me tocara vivir eso no lo soportaría, y de pronto te toca vivirlo y lo superas y a veces te pasa más de una vez y te das cuenta de pronto que ya no te duele tanto como la primera vez. Es lo que pasa, por ejemplo, efectivamente cuando fallece un familiar muy cercano, muy querido. Antes de que eso ocurra, sobre todo cuando nadie cercano ha fallecido a ti, tú piensas pues que no podrías vivir sin esa persona, que las cosas serían fatales si no estuviera. De hecho que es un golpe muy fuerte porque sí hay una pérdida, pero lo superas y luego ocurre que vuelve a ocurrir con otra persona más y de pronto te das cuenta que si bien te duele y si bien lo sientes mucho y pasas el momento de luto con mucho dolor, de pronto te vas haciendo más fuerte, ¿no? Y sabes levantarte el día siguiente y decir, bueno, la vida continúa y tengo que seguir. De alguna u otra manera, eso es lo que pasa con todo, ¿no? O sea, en este caso nosotros vemos, como tú mismo dices, la gente que trabaja con estos animalitos,
por necesidad, por trabajo, quizás el primer día que llegaron les costó mucho, capaz llegaron a su casa y lloraron de lo que hicieron, al otro día lo volvieron a hacer y de pronto ya en una semana lo hacen como una cosa normal y ya no les interesa, y si alguien le dice, oye, voy a matar mi pavo para Navidad, van y son los expertos en matar el pavo, y lo hacen rápido. Como todo en la vida se va aprendiendo, y de alguna u otra manera, si queremos llamarlo de manera simbólica, como que el corazón de todas maneras como que se hace más duro, en el buen sentido de la palabra, al decir que podemos ser capaces de enfrentar los malos momentos y superarlos y hacernos más fuertes frente a ellos.
Es absolutamente cierto. Yo recomiendo, para variar, una película, es una película china, o coreana, si no me equivoco, tailandesa, de hecho es una película asiática, de hecho no es japonesa, pero de cualquiera de esos otros países, que se llama... El chelista. Es una historia extraordinaria, Sandro, de un hombre que por una cuestión presupuestal ya no le dejan tocar el chelo en su orquesta, botan a toda la orquesta de ese lugar, de ese país.
Goyo el chelista, creo que se llama la película, ¿eh?
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y este chico que tocaba el chelo y era un artista, tiene que chambear, ¿no? Y de repente encuentra un aviso en el periódico donde decía, se necesita asistente para un trabajo especial, muy buena paga, y va, y era pues maquillar a los fallecidos, ¿no? En este país asiático en donde se guardaba mucho respeto hacia el muerto, y había todo un ritual que él demora mucho tiempo en aprenderlo, y se convierte en un maestro, así como tocaba el chelo, logró dominar tanto este arte, digamos, de embalsamar y preparar el cuerpo del fallecido para llevarle al otro mundo, que se volvió famoso y la gente lo buscaba, y al comienzo él se pasaba una parte de la película solo vomitando, el pobre, porque olía muerto y se sentía mal consigo mismo. Es más, la gente lo criticaba por dedicarse a un trabajo tan mal visto, ¿no? Al final trabaja con el dolor ajeno, pero él lo hacía con tanto amor y con tanta devoción, que la gente lo terminaba buscando y lograba hacer de que un evento tan triste como la muerte fuese un evento que la gente recordara con cariño al final, porque esa parte artística de la película es hermosa, ¿no? Cómo él se encarga de los cuerpos, es una cosa muy, muy bella. Yo nunca había visto una película de ese corte, me gustó mucho y la recomiendo. Ahí se ve justamente lo que comentaba Ana Rosa, ¿no? O sea, al final uno termina acostumbrándose y haciéndose a la labor, por más se cree lo duda o difícil que esta sea, ¿no?
Correcto, correcto, Fonchi. Y bueno, y pasando a otro tema, de esto que me comentaste de lo ocurrido hace dos días acá en el Estadio Monumental, querías opinar algo al respecto.
Sí, muy rápido, Sandro, porque sé que el tiempo es oro y bueno, no por dejarlo al final es menos importante. Como tú bien sabes, y los escuchas que nos siguen saben, yo soy un adepto al fútbol en general. Amo el fútbol, me gusta mucho. Es una de las adicciones que creo nunca podría dejar, ni quiero dejarla. Ahí, y así Perú no clasifique a 5 mundiales más, yo seguiré creyendo que Perú va a clasificar, e iré al estadio y me pintaré la cara de rojo y blanco, o de blanco y azul, porque bueno, también yo soy de la Alianza, como se la pintan mis hijos, y ellos me acompañan en los partidos. Y si hubiese sido alguien de la U, la víctima, estaría hablando exactamente con la misma pena y el mismo respeto, porque el que yo sea de un equipo no quiere decir que deje de ser humano, ¿no? Y lo que ha pasado ha sido realmente lamentable. Este chico que ha sido arrojado de un palco, un chico de 24 años, con toda una vida por delante, un profesional que estaba estudiando en la universidad, un chico aparentemente correcto, buena persona, que un momento de histeria, de masa colectiva, fue víctima, pues una víctima más de esta lacra que no solo ataca al Perú
en todas partes del mundo se da, pero cada vez yo creo que va menguando la cosa. Yo tengo esperanza de que acá unos años, al igual como se controló el tema de los hooligans en Inglaterra, lleguemos a manejar a las masas, ¿no? Yo creo que este ha sido un capítulo muy lamentable, y por más que haya sido el de un aliancista, yo cada vez veo menos noticias desagradables con respecto al deporte y más noticias positivas, ¿no? Ojalá esto no pase mucho tiempo más, que nos recuerde esto de que las pasiones, así como nos llevan a gritar con emoción un gol, debemos también saber controlarlas y anteponer el cerebro al corazón.
Lo han agarrado y lo han alzado y lo han tirado pues 4 o 6 metros hacia abajo.
Así es, de tal manera que
muerto.
Sí, es muy lamentable. El padre estaba también en otro palco. No imagino el drama que deben estar viviendo esta familia. Y bueno, como psicólogo, como amante del fútbol, como deportista que soy, yo quiero hacer un llamado a los escuchas que pertenecen a estos grupos, a estas barras, a ser ellos líderes, pero líderes positivos, ¿no? A que cuando la gente pierda la calma, ellos sean los que llamen a la cordura, que cuando la gente se deshumanice y sea un número más en la masa, ellos llamen a la personalización y a reflexionar en qué se está haciendo, ¿no? El fútbol es una fiesta y yo creo que estas cosas enlutan esta fiesta. En Europa, yo no sé si tú ya lo has leído esto, Sandro, se está usando hace algún tiempo un lector de huellas digitales ya en los palcos de las barras bravas. Ya se ha instalado en el Estadio Nacional este lector de huellas digitales, de tal manera que si una persona de una barra brava ha sido atrapado en algún momento por conductas violentas, inmediatamente suena la alarma y lo sacan del estadio, y de pronto, si es necesario, o tiene alguna especie de orden de captura, es llevado inmediatamente a la comisaría. Yo creo que estas cosas...
Es un poco el tema, Juan, que también que les da a esos sinvergüenzas, les pagan la entrada, les fomentan la entrada, inclusive, ¿no? Les dan todas las facilidades para ingresar, y extrañamente no se explica cómo tenían... botellas, tenían fierros, tenían objetos contundentes y hasta armas cuando se han enfrentado, ¿no?
Lo que pasa es que son los palcos, ¿no? El palco en un estadio es una propiedad privada, en donde tú, una vez que has comprado el palco, puedes meter lo que te da la gana, lamentablemente, ¿no? Porque además se entiende que un palco lo paga una persona con mucho dinero y por ende, entre comillas, culta, cuidadosa, que va a saber controlarse, y no necesariamente es así.
Pero los garrizos que se han metido no parecían que eran de palco, se han venido de otro lado, han venido de la tribuna y se han metido.
Han venido de la tribuna, pero se han metido a los palcos. Entonces,
claro,
los palcos...
Y estos garrizos son los que tenían los fierros, palos, y armas, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica?
Estoy
eso,
absolutamente,
¿no?,
seguro de que no han entrado con eso al estadio. No creo que la seguridad haya sido tan pobre, Sandro. Yo creo que esto lo han sacado de los palcos, lo han encontrado en los palcos, y lo han utilizado para agredir a la gente del otro bando, ¿no? Muy triste, ojalá aprendamos, ojalá no quede impune esto, se encuentre a las personas que lo hicieron, y como te repito, Sandro, si fuesen aliancistas los perpetradores de este crimen, yo estaría pidiendo exactamente lo mismo, ¿no? Porque acá estamos hablando de seres humanos más allá de pasiones de equipo,
sí,
¿no?
Yo he visto ya que en Facebook están celebrando la muerte de este aliancista, ¿no? Entonces, patético realmente. Gracias, Jorge, y hasta la próxima semana. El correo donde te ubican, como siempre,
A adk-811@yahoo.es
y Jorge @tvinfo
canal 200 punto...
No, es fonche@canal200tv.info. Gracias, por supuesto, siguiéndote en la secuencia de Estar Enamorado dentro de nuestra programación. Gracias y hasta luego.
Un saludo especial, un beso especial a Ana Rosa y a Karen, y bueno, un abrazo a ti, Sandrito. Ha sido un gusto haberlos escuchado y haber estado con ustedes de Arequipa. Ya la próxima semana estaré en Lima nuevamente.
Muy bien. Gracias.
Bye, bye.
Hasta la próxima semana, Fonchi. Y nos vamos casi con lo último del programa. Y viene
y a Franco Bertis, que estuvo como la canción estrella de la semana en Sol Frecuencia Primera. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me has hecho, corazón?
Ay, cómo has hecho, corazón, para evitar mis pensamientos. Ay, cómo has hecho, corazón, para curar mis sufrimientos. Ay, dime si no estás aquí, ¿cómo logras hacerme esto? ¿Será que mi inconsciente corazón aún existe más de un recuerdo? Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto. Yo ya no quiero sufrir más, corazón. Deja mi mundo así deshecho. Ay, 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 corazón, cuánto te di amor sincero, corazón. Me pagaste con tu desprecio, corazón. Quedó mi corazón partido. Y si te atreves a volver, pero que sea para siempre.
Sol, comunicación no más allá de los sentidos. Frecuencia
si
primera.
No mejor ni te aparezca. Deja tus vanidades. Yo solo quiero a este noble corazón que me entregó su cariño sin condición. Yo y solo vaga por el mundo. Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto. Yo ya no quiero sufrir más, corazón. Deja mi mundo así deshecho. Ay, 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 corazón, cuánto te di amor sincero. Me pagaste con tu desprecio, corazón. Quedó mi corazón partido.
Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto.
Me dejaste aquí solito, sin abrigo y sin cariño.
Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto.
Yo vivo desesperado, no encuentro calma ninguna.
Ay, 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 corazón, sigas haciendo esto.
Tú solita te la pierdes, yo aquí gano uno nuevo.
Haciendo esto.
Me dejaste aquí solito, sin abrigo y sin cariño.
Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto.
Yo vivo desesperado, no encuentro calma ninguna.
Ay, 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 corazón, no me sigas haciendo esto.
Tú solita te la pierdes, yo aquí gano uno nuevo.
Ay, 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 corazón.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre, Sol, Frecuencia Primera, cumple 35 años. Únete a la celebración en la señal de la nueva era.
Fuiste lamentablemente uno de los testigos que estuviste en esta tragedia en el Monumental. ¿Cuál es tu versión?
Que estábamos tranquilos, que apenas había pintado Garay y estábamos lamentando la derrota. Sonó como si reventaran una rata blanca en nuestra puerta. Ahí fue donde entró una turba de la U. Entraron más o menos unos 4, 5, de los cuales se quedaron 2 nomás ahí avanzando. todos iban hacia el palco que estaba hacia el lado derecho de nosotros, donde había niños, y nosotros lo que hicimos fue tratar de defender a los señores diciéndoles que se vayan hacia adentro. Ahí es donde Walter ha sido el primero en encarar a estos de la U. Él ha pasado al palco que estaba al costado de nosotros, ahí donde se ha enfrentado a estos dos delincuentes, y cuando él ha querido regresar hacia donde estaba yo, hacia nuestro palco, él ha trepado un muro, y ahí es donde uno de estos inhumanos lo ha empujado hacia el vacío. Y lo peor de todo es que estos que lo empujaron, o este que lo empujó, como dicen los periódicos, se quedaron ahí tranquilos, ¿no? Y salieron como en su casa.
¿Hubieran votado cualquier papel?
Sí, salieron así.
Para ingresar al palco, ¿cómo fue finalmente que accedieron ustedes?
Tranquilamente, por la puerta, nadie nos revisó nada. Nos pidió nuestro boleto y entramos a los palcos. Tranquilamente hemos podido entrar con pistolas, con una granada, con piedras y ocasionar una tragedia.
¿Qué recuerdo tienes de Walter en ese momento?
Un lotero, un amigo, un loco, un amista, un hijo, amigo de su viejo, recontra patas, y con tal de repente quitar una camiseta, un polo, una de esas estupideces.
¿Era para darle una vida?
No vale nada.
Debo reconocerte a ti, actuaron entre comillas y con Walter, que ya está en el cielo, como héroe para defender a unos niños y a unas mujeres.
Exacto. Y si nos escuchan, o si me escuchan, esas personas, esos señores que estaban al costado de nosotros, esas chicas, ojalá que puedan darnos su apoyo.
Que den la cara y que denuncien.
Exacto. Y que digan que eran gente de la U que entró violentamente.
Esas son declaraciones de urgencia que están presentando amigos de Walter Oyarce Domínguez, y van a seguir llegando también las grabaciones de la cámara de seguridad del Estadio Monumental, y de ahí por supuesto un juicio largo de muchos años donde no sabemos si realmente se va a detener o no a estos malnacidos sinvergüenzas, aunque cierto grupo de la prensa y cierto grupo de gente, especialmente en redes sociales, los celebre y los apoye. Vamos a continuar ya con las últimas noticias. En extremos, polémica por vale todo entre niños. Ya ven, desde niños les generan la violencia. Acá un grupo de niños de cerca de 8 años los hace ingresar al ring para pelear. Y en vale todo. Ahí están los dos niños peleando. Le tiran al suelo, al ring.
There's no suggestion that this fight broke the law or breached licensing regulations.
Hay que mencionar que las peleas en realidad se dan de manera doméstica, en los colegios, en las escuelas, entre los niños, entre los adolescentes. Es muy común. Recuerdo en el colegio, el profesor de educación física, cuando nos veía que nos íbamos a pelear, nos decía, te la corto, ¿no? Sacaban el dedo meñique. Significa que si le chancabas también el dedo meñique, implicaba que aceptabas el reto de pelearse en la hora de recreo, o en la salida, o en la entrada del día siguiente. Entonces, eso era te la corto, ¿no? Entonces decía, un momentito, ¿no? ¿Para qué van a pelearse clandestinamente si pueden pelearse con guantes de box, ¿no? Y les daba guantes de box para que se peleen y arreglen la dificultad que tenía, ¿no? Pero el tema es que están haciendo espectáculo de este asunto, y por supuesto morbo, y también están lucrando, ¿no?
Claro, y ese es lamentable, porque bueno, acá ya estamos viendo escenas de dos niños que, frente a todo un público que ha pagado su entrada, ¿no?, para ver, y seguro están apostando incluso, ¿no?, quién gana y quién pierde. Esas criaturas se enfrentan y se golpean y se pegan, y alguno, como veíamos ahí, uno de ellos incluso llega a llorar,
de
¿no?
dolor, de miedo, que
claro, ¿no? Porque tampoco sabemos cuál es la historia de estos niños, capaces están obligados, uno de ellos ya
no quería,
ya superó ya, y si le gusta, o sea, ya le inocularon el venenito de la violencia, y de que así es como uno debe de salir airoso de esta vida, ¿no? O sea, o golpeas para poder sobrevivir, ¿no?
Así es.
Y es lamentable, ¿no? Como tú dices, también en los colegios es común, sobre todo en los colegios de hombres, ¿no? En los colegios de mujeres nos jalamos los pelos. Digamos, son otro tipo de peleas, pero no.
Con el novio también.
Eso es un poquito, ¿no? Dos chicas de colegialas, ¿no? Que se peleaban acá en Chincha por un enamorado, ¿no? Por un chico.
También,
¿no?
Pues, o sea, es de todo, en todo esto tiene mucho que ver, pues, de dónde vienes, ¿no?
¿Tú te pelearías con otra mujer físicamente, me refiero?
No, pues, o sea, no vas a caer en eso, ¿no? O sea, no va. O sea, es una cuestión de dignidad. Ya sabes.
Puñetes, patadas.
No, pues no.
Sables.
No, o sea, ahora, hay casos en que hay mujeres Chairas, que ¿no? pueden llegar a ese extremo sin necesariamente ser de ese tipo. Ya, depende de la circunstancia en la cual se encuentran, ¿no? Que agarra y ya no aguantas y le das un cachetadón a la otra, ¿no? Pero no que agarres y salgas del colegio o estés así y te agarres a...
O sea, tú tienes de todo el mundo. Tú tienes de armas tomar. ¿Ah? Tú tienes de armas tomar.
No me peleo así. No voy a buscar pelearme de esa forma, ¿no?
Los chicos jamás.
Claro, pues, ¿no? Ya, pero...
Con la chica.
No se debe pelear.
¿Tú no pelearías por un hombre? Físicamente.
No, jamás. ¿Por qué haría eso? ¿No? ¿Para qué? Claro. Uno no debe pelear por un hombre, porque
¿por Dios?
El chico total, si se quiere, viene. Si no,
claro,
vendrá
pues,
otro mejor, ¿no?
Finalmente, parece que Barranco ya está cumpliendo, la alcaldesa Jessica Vargas. Y ahí hubo un ruido molesto muy desagradable que lo van a ustedes escuchar en unos segundos. Ocurrió en la cuadra 1 de la avenida San Martín en Barranco y pertenece a una ONG. Y esta gente pues cree que simplemente poniendo la alarma y largándose los fines de semana pues friega a todos los vecinos toda la noche, todo el día. Y con eso está su conciencia tranquila de que no va a pasar nada. Pero no es tan así la cosa. Aquí lo que ocurrió.
La ley es clara.
Aquí estamos nosotros tratando de poner orden en la municipalidad de Barranco, porque tampoco fue fácil, a pesar que salgan una campaña disque de erradicación de ruidos molestos, todavía le falta todavía a la policía municipal. Y aquí el famoso y cuestionable ruido molesto de la avenida San Francisco. Ese desagradable y maldito ruido molesto estuvo atormentando, así es, a los vecinos de Barranco toda la madrugada, toda la mañana y toda la tarde en forma intermitente. Se sonaba, descansaba un rato y luego volvía a sonar. Bastante desagradable y terrible. Y por supuesto nosotros insistimos no solamente como periodistas, sino también como fiscal de la Junta de Vecinos de Barranco, ya que no hay, parece, más miembros de la Junta de Vecinos de Barranco que se dignen en actuar, porque el presidente ya no participa, no quiere, o tiene miedo, o no sé, no actúa frente a esa situación, o le gusta capaz los ruidos molestos. Pero en fin, acá sigue el bendito ruido molesto, y aquí ya la presencia de Serenazgo, y por supuesto exigimos la presencia de un policía municipal, porque si no hay sanción, por supuesto, esto persiste. Y esto ya venía desde hacía varias semanas que tenían esta insana costumbre. La clásica, no hay nadie y te dicen, bueno, no podemos poner la sanción. Esto ocurrió aquí en la avenida San Martín 143, me parece, que era la dirección. Y inicialmente el miembro de Serenazgo no podía hacer nada. Acá ya está el fiscalizador que finalmente llegó y escucha el ruido molesto y se comunica con su supervisor porque es incapaz de tomar una decisión por sí solo frente a esta situación. O sea, le dan miles de vueltas para poder actuar y realmente es no solamente ensordecedor, sino de locura este maldito ruido de esta alarma. Y no es el único lugar, son varios predios que tienen esa costumbre de poner la alarma y largarse, y no viene por supuesto ninguna empresa. No sé si a ustedes les ha dado cierta satisfacción hace unos segundos que la alarma de repente paró y dejó un segmento muy pequeño, por cierto, de silencio. ¿No notaron una satisfacción?
Sí,
claro.
Y después otra vez, ¿no? Y otra vez, pero creo que más desespera la pasividad, ¿no? La lentitud de esta gente, y acá continúa el maldito ruido.
Pero no solo la lentitud, sino la impotencia de que no puedes hacer nada, porque como no hay nadie, ¿quién entra a pagar eso? Y encima de todo eso no pueden hacerle nada. O sea, ¿qué fue? Lo lógico, o sea, tu lógica te diría, pucha, ponle una multa, ¿no? Cuando llegue, va a poner el papel ahí, tiene que irse a pagar inmediatamente.
No, al final no tuvo, le pusieron el papel, pero no tuvo que pagar. O sea, sigue haciendo llamadas, este hombre sigue coordinando, dándole las mil vueltas a qué es lo que puede hacer. No sabemos, si están haciendo una campaña contra Rubio Molero, ya deberían saber qué hacer. Así que nos decidimos acompañarlo a la Municipalidad de Barranco, donde fue a escribir recién la notificación, dice que le iban a dar al dueño del predio, no sabemos exactamente, y aquí precisamente ya en la Municipalidad de Barranco.
La ley es clara. No, mañana no. Mientras voy, no vamos a perjudicar a los vecinos con ese problema. Pero no está sancionando, pues, caballero. ¿Usted ha verificado? Perdón, está constatando, pero no está sancionando.
A mí me están dando una orden.
¿Quién le ha dado la orden? Comuníqueme con él, por favor. Yo soy autoridad. Estoy viniendo acá en nombre de los vecinos. No, este caballero no va a tomar acciones y eso está mal.
Y aquí este sujeto, el fiscalizador, que anunciaba que no se iba a sancionar al dueño del predio porque no estaba. Entonces, y mientras, por supuesto, nos perjudicamos, ¿no? Y ni siquiera se nos permitía entrar como autoridad, ni menos aún como prensa, a la Municipalidad de Barranco para ver qué tipo de labor estaba haciendo este hombre. Finalmente, a mucha insistencia, acá lo vemos posando para nuestras cámaras, poniendo un papelito en el predio que había causado el ruido molesto.
¿Qué es el papelito?
El papelito citaba con carácter de urgencia en las siguientes 24 horas al dueño del predio para que se acerque, ¿no?, a explicar qué es lo que pasaba. Pero por supuesto no le iban a sancionar.
Solo para que le explique y les comente lo que...
Exacto. Que desde ya es una molestia, por supuesto. Pero es que la sanción ya tenía que haberse dado y no lo hicieron. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué esa pasividad? Pero al menos, de lo un pelo, al menos hicieron esto. Antes, recordemos el famoso caso, esto ya comentado desde los primeros episodios de Extremo, del sujeto este indeseable. No recordamos este hombre de la Policía Municipal de Barranco, de la Administración de Mesalina, que dijo,
este ruido no es ruido,
este indeseable pobre diablo, ya que no sabe cumplir su función y perjudica a los vecinos e inclusive hace que a partir de eso se generen problemas legales, se suscite un daño irreversible en la imagen de la gestión municipal, y el sujeto por supuesto sigue trabajando inclusive hasta ahora en la gestión de la señora Jessica Vargas. Vamos a seguir también este caso de cerca para que al fin, al menos en Barranco, se erradiquen, más que se erradiquen los ruidos molestos, se sepa convivir, exista una conciencia de convivencia pacífica.
Claro, porque es ridículo, al menos ahora a mí me parece ridículo el uso de una alarma.
Si no van a estar ahí.
Claro, o sea, dejas la alarma, suena y obviamente nadie se va a levantar a ver si te están robando. Y como estás tan molesto por el ruido, si te roban, mejor.
Y yo te respondo en nombre de ellos, te dicen, es que todos lo hacen.
Eres oveja.
Es que todos lo hacen.
Y tú le contestas, y tú eres oveja, eres becerro.
Sí, ¿no? Todos lo hacen.
Porque cuando uno hace lo que todo el mundo hace es porque es un becerro, ¿no?
No tiene personalidad, que lo
claro,
hace,
¿no? Porque, no sé, en fin. Y no, pero lo que digo es eso, ¿no? O sea, ponen la alarma en el carro suena, lo pueden estar robando y sigue sonando, nadie hace nada. O sea, ahora no es que la alarma suena para anunciarte que te están robando. Si el carro no suena, es porque ya no está. Lo único que... No, pero ¿qué? O sea, mientras suena, molestas a todo el mundo. O sea, no tiene ningún sentido la alarma.
Y aparte, es como que alguien se roza y se activó la alarma y no se caía.
Claro, entonces,
¿por qué?
Porque
no hay nadie que le pague.
Claro, entonces, ¿qué es lo que genera molestias como estas en que los vecinos, o sea, ya no salen? O sea, si suena la alarma, no salen pensando, uy, te están robando, pobrecito, hay que avisar a la policía. No, o sea, te molesta, y si te roban, mejor, para que prendas.
Cae tu carro.
No, claro, no, es más, así te rompo la luna, si quieres, y cuando llegas encuentras tu casa destrozada. Y sí, o sea, pero es que te da cólera porque ya no tiene ningún sentido esa alarma. O sea, de verdad pueden entrar y robar, y los rateros de más fresco seguro mientras suena la alarma, así, mejor les hace bulla y no escuchan cómo estás jalando las cosas. Y porque no van a hacer nada, o sea, no lo van a hacer. La alarma no va a avisar que te están robando. La alarma está mortificando al resto, y lo que hace es que el resto te cree anticuerpos contigo, ¿no?
Y no te quiera y que más bien quiera y que te sigan robando.
Claro, y si te roban, mejor, no te van a avisar a propósito, ¿no?
Nunca dejas alarma.
No, tengo acá una información muy paradójica. muy paradójica respecto a este último caso. El predio donde ha ocurrido este asunto es precisamente de Daniela Andrade, quien fue asaltada hace poco brutalmente por delincuentes con su vehículo, y precisamente decía prácticamente en la puerta de nuestra emisora. Es de Daniela Andrade. En fin.
No.
Pero eso no le da derecho a fregar a los demás.
Claro, pues por eso te digo, o sea,
ella dice, okay, me robaron, me asaltaron, me hicieron esto y lo otro, correcto. Entonces por eso yo pongo mi alarma y me largo. No, tampoco.
Claro. Ahora es lo que vamos es eso, o sea, si precisamente se quiere proteger de un robo, ¿qué sirve ver que suene la alarma y si nadie va a hacer nada? Si van a entrar, o sea, ¿acaso alguien se levantó pensando, uy, le están robando? Nadie pensó eso. O sea, la gente que los vecinos que estaban alrededor, lo que hicieron fue, seguro que han dicho, le debe haber ardido las orejas del ruido que estaban haciendo, pero a nadie se le ocurrió pensar que podían estarle robando.
Y no nadie... sabían que era simplemente, pucha, dejó el alarma y sé que
sale. Ajá. No, o sea, creo que ya es hora también de que, o sea, tanta credibilidad.
No justifica.
Claro, tanta credibilidad y todo el mundo deberían de, que hay también, ¿no? Sistemas de alarmas que no necesariamente molesten al resto y que sí cumplan su misión de anunciar o avisar si es que existe un robo, ¿no? Y poder aplicarlas de esa manera, porque estas alarmas ya no cumplen su función.
Claro, porque la alarma cuando suena, la alarma no vas a usar, le vas a dar miedo a los chorros y a nadie, como que ¡ay, la alarma, qué miedo! Claro que no, pues no van a hacer absolutamente nada más que seguir sonando hasta que alguien la apague, y si no hay nadie que la apague va a seguir molestando y...
Ajá, nada. Pero si te das cuenta que suena y ya está molestando, ya nadie le hace caso, pues. O sea, es como el que grita por las puras y que ya no te hacen caso cuando gritas, ¿no?
Claro.
Entonces entran y roban y normal. Y te apuesto que debe haber habido más de un caso que no sale en los medios, en que debe haber gente que ha llegado a sus casas con todo y alarma y les han vaciado la casa, ¿no?
Y le pregunté a algunos vecinos que salían ahí a quejarse. Dice, pero ¿cómo? No dicen acá, ahí hay cierta vecino de acá, de que dice que ama las alarmas, que uno tiene que estar loco para molestarle las alarmas, que es tu derecho de seguridad, que tiene cierta jueza de paz que defiende el derecho de ese sujeto o tipa a poder hacer ruido molesto de alarmas, porque esa es su forma de dar seguridad a sus bienes. Entonces, ¿por qué a estos vecinos también les fastidia? ¿Por qué han comenzado a reaccionar? Que fue el caso ocurrido en esos días. En fin, pero para eso precisamente está la autoridad, para hacer valer lo que la ley manda. Regresamos, vamos con una canción cortita y venimos con lo último del programa. Canción cortita es canción cortita antes que nos abandone el mar. Mecano con nosotros en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. Extremos, episodio 159. Canción cortita antes que nos abandone el mar.
Antes que alguien pierda la razón y que se apriete algún botón que nos destroce el corazón. Antes que las nubes que hay aquí decidan que hay que partir porque no pueden ya dormir. Antes que nos abandone el mar, antes que nos abandone el mar. Antes que nos abandone el mar. Antes que nos abandone el mar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Música y solo música. Audio digitales en breve. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Gracias, se acabó. Eso es todo. Extremos, episodio 159 se va. Y hoy no va a haber estrenos con Ana Rosa.
¿Por qué?
Ah, ya. Aquí están los estrenos con Ana Rosa. Adelante.
Acá estoy. Estrenos. Bueno, esta semana sí hay varios estrenos en obras de teatro. Han terminado algunas ya sus temporadas y han entrado otras. El amor ya no es lo que era, de Federico Merani, con Gizzy, Renato Iberico. Ellos ya comienzan su temporada hasta el 18 de diciembre.
Renato
después,
Iberico, que sale el comercial de Gloria.
No es el comercial de Gloria. De jueves a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en el nuevo Teatro Auditorio Miguel Grau. Esto queda en Libertad 1025, altura de la cuadra 32 y 33 de la Avenida Brasil, en la Avenida en Magdalena del Mar, en el distrito de Magdalena del Mar. Repetimos, en el Auditorio Miguel Grau, en Libertad 1025, altura de la 32 y 33 de la Avenida Brasil, en Magdalena del Mar. También se estrena Crónica de una muerte anunciada, desde Nueva York a Lima. El británico lleva a las tablas esta extraordinaria novela del premio Nobel Gabriel García Márquez. El director de teatro de cine colombiano Jorge Alí Triana vuelve a nuestro país para dirigir esta obra, presentada exitosamente en diferentes teatros del mundo, y que cuenta en esta oportunidad con destacados y jóvenes actores. La obra narra la historia de la joven muerte del joven Santiago Nazar, por cuenta de sus amigos de infancia, los hermanos Vicario. Ángela Vicario, hermana de estos y amiga de Santiago, ha sido devuelta a la casa de sus padres la misma noche de bodas por parte de su esposo, ya que este descubrió en el lecho nupcial que ella no era virgen. Ante la presión familiar, la joven mujer condena como autor de su desagravio a Santiago, y aunque los hermanos Vicario anuncian por todo el pueblo que matarán a Santiago en legítima defensa del honor, nadie en el pueblo les cree, por lo tanto nadie hace nada para impedirlo. El amor, el machismo, el juicio popular y la complicidad son algunos de los ingredientes de esta célebre historia basada en un hecho real. Elenco: Nidia Bermejo, Claudia Danmar, Franklin Dávalos, Leslie Guillén, Oscar López Arias, Carlos Mesta, Gonzalo Molina, Sebastián Monteguirfo, Evelyn Ortiz, Stephanie Orue, Tommy Párraga, Víctor Prada, Emanuel Soriano, Gabriela Velázquez y Carlos Victoria. Las entradas ya están en la venta en Teleticket y en la boletería del teatro, y se estrena este 1 de octubre en el Teatro Británico. Tenemos también el estreno de Visitante No Identificado, a cargo de la... Sandra, saca tu brazo que no me dejas ver. La Caja de Europeo de Producciones.
¡Oh, maravilloso!
Bajo la dirección y dramaturgia de Alfonso Pagaza Urrelo.
¿Perdón, de quién?
De Alfonso Pagaza Urrelo. En este mundo, la realidad puede ser más cruda que la ficción. Odiseo es un estudioso del universo y desea tener contacto con seres de otros planetas. Una noche encuentra a un extraterrestre llegado de Trior llamado Sadón. Él manifiesta haber sido accidentalmente abandonado en la Tierra. Odiseo lo acoge en su casa hasta que logre hacer contacto y lo recojan, pero lo que nadie sabe es que Sadón tiene una secreta misión que cumplir, y ese pondría en peligro el país. Con las actuaciones de Eduardo Montano, Alfonso Pagaza y Luis Gualpaitrupa. Dirección y producción general de Alfonso Pagaza. La obra se estrena el 4 de octubre y va precisamente el 4 y 11 y miércoles 5 y 12 de octubre a las 20 horas con 30 en el Teatro Auditorio Miraflores, en Larco 1150 Miraflores.
Supongo que hay entradas gratis para los escuchas de extremos, ¿no?
Ahí tendrá que manifestarse. Criadero, instrucciones para no crecer. Biodrama salpicado de leche materna. Tres hijas, tres madres, tres mujeres nos cuentan sus historias. Tres niñas que se volvieron madres y vuelven a ser niñas de vez en cuando. Testimonios manchados de leche materna y barro. Historias reales interrumpidas por llantos y pelota de fútbol. La vida como ficción. Aquí no hay teatro. Música, pintura en vivo, video, danza y tres mujeres que cuentan cómo ser buenas madres, hijas, esposas, profesionales, sin volverse una mentira en el intento. Esta producción se presenta en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú de jueves a lunes a las 20 horas. Bochorno, creación y dirección de Mirela Carbone. Bochorno es un espectáculo de danza-teatro creado y dirigido por Mirela Carbone, en el que se elabora una reflexión en torno al proceso de envejecimiento de las mujeres y el rol que desempeña la sociedad durante el mismo. El mundo actual exige sabiduría, pero obliga a ocultar los requisitos para encontrarla. Las mujeres que pasan los 50 años se ven sometidas a una serie de mensajes discriminatorios que las obligan a alterar sus cuerpos y a mentir sobre sus verdaderas edades en la búsqueda de la aceptación y un lugar donde poder desarrollarse, transformándose en seres deformados y domesticados que poco tienen que ver con lo que fueron ellas algún día. Espectáculo dividido en 6 movimientos. Las funciones van de jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro de la Alianza Francesa. Están en temporada Después que pase el tren. La Asociación Cultural Tránsito, Vías de Comunicación Escénica y Hattusai Tower, Machu Picchu Hotel, tienen el agrado de presentar Después que pase el tren, obra escrita por Jimena Ballén, tallada y dirigida por Katiuska Valencia Piñán. Sara, Zulema e Isabel son tres mujeres que viven en un geriátrico de Lima. Ellas han olvidado dónde están y cómo llegaron a ese lugar. Lorena, la enfermera que las cuida, y Ramiro, un joven voluntario, entran en conflicto cuando se dan cuenta de que tienen formas muy distintas de afrontar la demencia senil de estas mujeres. ¿Será mejor contarles la verdad y decirles que se encuentran abandonadas en un hospital geriátrico? ¿O deberán mantener su ilusión de que están en un hotel de lujo y que son visitadas diariamente por sus familiares más queridos? La obra va hasta el 9 de octubre en el Teatro Auditorio Miraflores, de jueves a sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas con 30.
¿Y después viene qué
el
obra
matrimonio, en el Teatro Auditorio Miraflores? Déjame leer. Matrimonio de Uli, de jueves a domingos a las 20 horas en el Teatro El Olivar. No tenemos mayor información. Esperamos la nota. En San Isidro. ¿Por qué no somos pareja? Teatro Luigi Pirandello. Se están presentando en el Teatro Luigi Pirandello una comedia.
Mala obra.
¿Tú has ido a verla?
Me he contado.
¿Y cómo sabes entonces?
No, le he escuchado a los dos protagonistas.
Ya. Y tú, pero no has ido a ver la obra, no puedes saber. Última semana por... O también pueden decir extremos, que aburrido, ¿no? No sale, no nota. También pueden decir lo mismo, ¿no?
Yo he escuchado a los dos protagonistas en una entrevista que les han hecho y ellos han contado cómo es la obra, y realmente me parece...
Bueno, para tu gusto puede ser aburrido.
Somnífera.
Para tu gusto. Así como hay gente que capaz les gusta extremos, hay gente que dice que es un bodrio, por ejemplo.
¿Quién, por ejemplo?
No, o sea, es la opinión. Hay gente, y no porque a ellos no les guste significa que sea un bodrio. ¿Sí o no? A ver, por ejemplo, de que tú llames a tu amigo de Perú 21, ¿cómo se llama?
Continúa.
No creo que él te dé una buena crítica porque se deja llevar por cuestiones subjetivas.
Y Alfonso Palacios.
Última semana de la obra Por Accidente, de Marisol Palacios y Alfonso Santiesteban, en el Teatro La Plaza.
¿La vicepresidenta?
Dramaturga. Teatro La Plaza en Larcomar. Ya termina esta obra, que va de jueves a martes a las 20 horas, es decir, este jueves es la última función. Niños, Momo.
Momo, qué lindo.
En el Teatro de la Plaza en Larcomar, los sábados y domingos a las 16 horas. No se la pierdan, que está muy buena, y actúa mi amigo Claudio.
¿Claudio qué?
Claudio Calmet. Cines.
Caliente,
sin
Calmet.
Escape. Nathan Harper es un joven que un día descubre su foto en una página de personas desaparecidas, sospechando que sus padres pudieron secuestrarlo siendo un bebé. Comienza a investigar la verdad y descubre que sus padres no son quienes dicen ser, y sin conocer el motivo se ve perseguido por la policía, agentes del gobierno y asesinos a sueldo
está bueno.
El centro de una misteriosa conspiración. A partir de ese momento su vida se va a convertir en una carrera constante en búsqueda de su verdadera identidad.
¿Ya está en DVD?
Está bueno el actor. Partir.
¿Quién es el actor?
El que hace del hombre lobo en...
Ah,
el
es la de Loren, ¿no?
Sí, no, pero yo... ¿No
es Olivia?
No.
No, está bien Crepúsculo este, ¿no?
El hombre lobo.
Taylor Lorenz.
Ajá. Partir. Suzanne, de unos 40 años, vive en el sur de Francia con su marido médico y sus hijos. Su cómoda vida le pesa y convence a su marido de que quiere volver a ejercer y abrir una consulta. Durante las obras de la misma conoce a Iván, el encargado de los trabajos, un hombre que siempre ha vivido a salto de mata y que ha estado en la cárcel. La atracción es mutua, inmediata y violenta. Susan decide dejarlo todo para dar rienda suelta a la pasión. Damas en Guerra. Annie es una treintañera soltera del Medio Oeste con una vida sentimental más bien precaria, a la que Lillian, su mejor amiga, le pide que sea su dama de honor. Sin embargo, que falta de que el novio gordo. Sin embargo, aunque nunca ha ejercido una función, esa función, la pobre se esfuerza por dárselas de snada en la fiesta anterior a la boda. Mientras tanto, otra amiga de Lillian hará todo lo posible para arrebatarle el papel a la inexperta Annie. Otra película con la portada se veía la cara de un bebito muy lindo, Las aventuras de Ricky, cuando Katy, una mujer ordinaria, conoce a Paco, un hombre ordinario, o sea, tiene muy ordinario, algo mágico ocurre, se enamoran ordinariamente, de su amor surge un bebé extraordinario. Pero como ordinario, extraordinario. Ricky, una criatura capaz de volar. Habrá que ver, no nos informan más. Mis últimas cinco novias.
Ahí está,
considerándose un fracasado en el amor, Duncan se propone revisitar a sus cinco últimas novias para intentar averiguar qué salió mal en cada caso. Así emprende un viaje por diferentes países buscando consejos de diferentes fuentes que le ayuden a mejorar para acabar de comprender que el amor es un campo de batalla donde solo sobreviven los que mejor se adaptan.
Amén. ¿Se acabó?
Yes.
¿No hay más? ¿No hay más todavía? ¿No hay más presentaciones?
No, son todas las películas que están estrenando esta semana, las obras de teatro. Si hay más, les averiguaré.
Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno por eso. Gracias también a la invitación al Miss Tucson. Hemos estado también cubriendo esta información. El Miss Tucson finalmente ya se llevó a cabo. Esto ha ocurrido en la Asociación Cultural Peruano-China en La Molina. Y esto por supuesto ocurre cada año con la respectiva acogida no solamente de la población descendiente china, sino también en general del país. Ay, ya salió tarde.
¿Qué cosa?
¿Cuál era la obra que estelar de la semana?
No sé, he mencionado varias.
¿Cómo era de ciencia ficción? ¿Cuál era?
He mencionado el visitante.
Sí. Entonces, pero va a haber entrada, ¿no? Hay que presentarla. ¡La gran obra! Bueno, qué bueno. La rosa sin palabras. Fino,
¿por
fino.
¿Por qué?
Fino.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Fino, fino.
¿Qué pasa?
Gracias por estar con nosotros en el programa Extremos, episodio 159. Nos vamos hasta la próxima semana.
Muchos besitos, que tengan una semana muy linda. Es que hayan despertado bien hoy. Este es un saludo de Karen, un beso. Ya tengo 19 años. ¡Yay!
19, pensé que era 20.
No.
O sea que a partir de ahora se despide con besos.
¡Oh! Ya soy más grande.
¿Y eres más grande?
¡En edad!
Hasta la próxima semana, que va a ser el episodio número 160. No sé por qué me gustan tanto los números pares. Pero espero que sea
un cero gordito al final.
Ah, ¿verdad? ¿Por qué será? Nos esperamos, que tengan una linda semana y que la otra que venga sea más linda todavía y las que vengan mucho más. Hasta el episodio número 160.
Nos vemos y hasta la próxima. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011. Escriba Extremos @frecuenciaprimera.org.